Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a la Radio del Norte, Gente Radio, en las mañanas. Lunes 27 de marzo del 2023. Hemos concluido el fin de semana en el que nos han quitado una hora, porque ya es una hora más que la semana pasada. Donde eran las 6:30, ahora son las 7:30. Se nota porque hace menos luz, pero también se nota porque por las tardes oscurece muchísimo más tarde y se puede extender la jornada. Debate se ha abierto una vez más sobre la conveniencia o no de cambiar los usos horarios, esta hora de invierno, esta hora de verano, y qué hacer con todo eso. Lo que sí tenemos claro es que hasta el año 25, hasta octubre del 2025, está publicado en el Boletín Oficial del Estado que se va a seguir haciendo este cambio de horario de invierno y verano. Pero bueno, 24 horas o 48 horas de jet lag, acondicionar los cuerpos y los biorritmos a este nuevo horario, y para adelante como los Alicantes, que es lo que toca. Tampoco vamos a estar discutiendo por nadería. Yolanda Díaz cierra su presentación del proyecto Sumar en Canarias este fin de semana. Comentaremos este extremo. Y Sánchez sigue viajando más que Willy Fogg. Se fue el fin de semana a la cumbre iberoamericana. Hoy va a ir al incendio de Castellón, que por cierto se recrudece, no en la parte de Teruel, que está controlado, pero sí por la parte de Castellón. Ya creo que hay más de 6 municipios afectados y unas 2.000 personas desplazadas, pero dentro de lo que cabe, la tragedia adelantada de los veranos parece que está controladilla. ¿Más cosas que van a pasar esta semana? Pues mucho. Consejo de Ministros el martes, hoy comparecencia de Marlaska, el Consejo General del Poder Judicial que vuelve a estar de moda, nuevas encuestas como todos los lunes, nuevos enfrentamientos entre el PSOE y el Partido Popular, nuevas discrepancias entre Podemos y Suma. Bueno, pues un poquito más de lo mismo, pero el que está un poquito calmado es el Tito Berni y su caso mediador, caso cuarteles, o caso drones, o casas placas solares, o caso PSOE canario, o caso como ustedes le llamen. Lo que está claro es que la jueza instructora del Uruguay número 4 va paso a paso, lenta pero segura, y que además le ayuda la unidad de servicios internos de la Guardia Civil y otro juzgado de Madrid. Así que poco a poco nos iremos enterando de la verdad, y si confiamos en la separación de poderes y en la justicia, esperemos a que todo esto se aclare donde tiene que aclararse, que es uno de otros sitio que los tribunales. Y mientras tanto, las responsabilidades políticas ya saben que no las esperen porque no van a llegar. Hoy celebramos el Día Mundial del Teatro y celebramos también algunos santos a los que felicitamos: Ruperto, Narsés y Peregrino. Felicidades a los que hoy cumplen años. Algunos de los que lo hacen hoy son el portero del Bayern y la selección alemana, Manuel Neuer, que cumple, o Neuer, que le cumple 37, King Gutiérrez, actor de los preferidos míos, por lo menos, español, que cumple 42, Mariah Carey, cantante estadounidense, que cumple 54 años. Susa, bueno, ¿quién no se acuerda de Susa? Presentadora televisiva brasileña, cantante y actriz, que fue popularmente conocida en España por Este es el Show de Susa y Os Saluda con Amor, aquella rubia grandísima, era altísima. Pues ya cumple 60 años. Quentin Tarantino también cumple 60 años hoy, cineasta estadounidense. Y Josep Anton Durán y Lleida, político español ya olvidado, pero muy importante en la transición y en la consolidación de la democracia de este país, con sus apoyos a distintos gobiernos de Felipe González y José María Aznar en su época de Unión Democrática de Cataluña, pieza añadida a Convergencia Democrática de Cataluña, Convergencia y Unión, que tan importante fue para la consolidación, insisto, de algunos gobiernos nacionales, cuando el independentismo catalán era algo que se veía venir, pero que lo que había era un rédito que sacaba legislatura tras legislatura a los gobiernos de Madrid. Bueno, Durán y Lleida cumple 71 años. Y Tony Banks, teclista y compositor británico del grupo Genesis, que cumple 73. Y si no hubiese fallecido, porque ya vivió hace algunos años, hoy cumpliría año Wilhelm Röntgen. Algunos no lo conocerán, pero yo se los presento. Físico alemán, descubridor de los rayos X, además de premio Nobel de Física en el año 1901. Murió en el año 23, habiendo nacido en el año 1845. Bueno, pues vamos a darle el repasito habitual que hacemos todos los días a lo que aconteció tal día como hoy, 27 de marzo, en la historia del mundo. Algunas efemérides de las más destacadas. Empezamos por el año 2022, donde fuimos testigos que en la entrega de los premios Oscar, el actor Will Smith le propinaba un tremendo bofetón, bofetada o como quieran llamarle, torta con la mano abierta a Chris Rock, quien presentaba el evento en ese momento, y fue a causa de la reacción que produjo en Will Smith por una broma de muy mal gusto sobre la mujer de este, sobre Jada Pinkett. Año 2020, el Papa Francisco imparte la bendición Urbi et Orbe a causa de la pandemia del COVID-19, cuando todos pensábamos que se nos venía el fin del mundo por encima. Bueno, todos no sé, pero algunos estábamos bastante preocupados en marzo del año 2020. Año 2006, hace tan solo 17 años, que se inauguraba la cadena televisiva que ahora nos acompaña como si fuese de toda la vida. Hablo de La Sexta. La Sexta fue inaugurada el 27 de marzo del año 2006 con un discurso inaugural del entonces conocido como Miliquito, ahora conocido como Emilio Aragón, pues era el primer presidente que tuvo La Sexta Televisión. De aquella Sexta a esta, una diferencia importante. Seguimos, año 2030. En España se ilegaliza el ya disuelto partido político Batasuna, heredero de Herri Batasuna, que fue cambiando progresivamente de nombre a medida que se iban ilegalizando las distintas variantes, hasta que alcanzó la evolución del Pokémon Pikachu Raichu, que se llama ahora Bildu. Es como se llama los herederos de Batasuna, que en el año 2003 se ilegalizó. Año 1994, finaliza con éxito el caso de la farmacéutica de Olot. La liberación de Marie-Ange Filiu puso fin a un secuestro que duraba más de 16 meses. 1989, en Washington, Estados Unidos, capital, se realiza el primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un paciente diabético de 45 años con un éxito abrumador. Fue uno, el primero, pero el primero de muchos que se siguen realizando hasta la fecha. 1977, hace 46 años, pues ocurre el desagradable incidente del aeropuerto de Los Rodeos, el mayor accidente aéreo de la historia de la aviación internacional, y fue aquí, en Tenerife, el más grave, ya digo, de la historia de la aviación, por lo menos el que más víctimas causó. 583 personas murieron en la colisión de dos aviones Boeing 747 que no debían estar en el aeropuerto de Los Rodeos, ya que no fueron agando gracias a una amenaza de bomba del Frepi Aguañac, creo recordar que se llamaba el grupo casi terrorista. Bueno, 1964, mayor terremoto de la historia de Norteamérica, 9,2 en la escala de Richter, y fue en Alaska. Provocó el tsunami, uno de los tsunamis más grandes, por lo menos la segunda ola más grande jamás registrada. 67 metros de altura. Imagínense ustedes cuánto, a 3 metros por planta, pues estamos hablando de un edificio de 23 plantas de altura. Terrorífico, ¿no? Una ola de ese tamaño. Bueno, pues causó 190 muertes, 130 por el tsunami, 60 por el terremoto. Vamos ahora al año 1934, poco antes de la Guerra Civil Española. Pues ese año es en el que el gobierno de España restablece la pena de muerte con el objeto de frenar las acciones violentas y el terrorismo que inundaban el país en aquella época. Lo vuelvo a repetir, año 1934. Es que sigo insistiendo que yo cada día tengo la teoría más avanzada de que la Guerra Civil no empezó en el 36, sino un poquito antes con lo que estaba aconteciendo en este país. Pero bueno, no lo tengo del todo decidido, aunque algunos historiadores así lo hacen. Cada vez que reviso datos históricos de esa época, más a favor de esta teoría estoy. Año 1899, Guillermo Marconi realiza la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia, entre las ciudades de Dover y Boulogne, a una distancia de 48 kilómetros. Años de Después, en el año 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que el señor Marconi no fue el inventor del telégrafo, sino que se le debió a otra persona también insigne, Nikola Tesla. 1801, se firma la paz de Amiens entre Francia e Inglaterra, en la que España recupera una de nuestras islas queridas de las Baleares, la isla de Mallorca, pero a cambio de ceder la soberanía de otra isla también española hasta entonces, la isla de Trinidad, en el Caribe. Año 1721, se firma una alianza entre Francia y España para pactar que miembros de ambas casas reales, que todavía no eran la misma, pero llegarían a serlo, la Casa de los Borbón reinaba en Francia, aún todavía no en España, y el motivo era que los Austrias, en aquella época reinaban en España, estaban deteriorándose por el tema de la consanguinidad, por no mezclarse con otras sangres. Bueno, pues en el 721, poco antes de que los Borbones ganasen, bueno, se instauraran en España, se estableció una alianza para cruzar a los herederos de Francia y España. 1572, y con esto acabamos. En España, la Inquisición, la temible Inquisición española, encarcelaba a uno de nuestros insignes personajes históricos, Fray Luis de León. ¿Y por qué lo encarceló? Pues porque sostenía una acusación sobre que la Biblia Vulgata, de las primeras Biblias que se imprimieron y se repartieron o tenían acceso la población normal, la población que no estaba en los monasterios, la Biblia Vulgata, llamada por eso Vulgata, contenía gravísimos errores de traducción. De siempre se ha tenido que los católicos hemos interpretado las escrituras en base a lo que algunos privilegiados han podido hacer. Bueno, pues en 1572 Fray Luis de León fue encarcelado por la Inquisición por empezar a decir algo que en el siglo XXII sigue siendo de actualidad, y es que nos manipulan la información que pretenden que nos comamos. Pues paramos aquí el repaso a las efemérides históricas, una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues comenzamos por Yolanda Díaz, que ha estado este fin de semana en Canarias, en la isla de enfrente, en Gran Canaria, avisando de que el Partido Popular recortará las pensiones en el caso de que gobernara, y además lo califica como el partido del dolor. Ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía este sábado en una celebración llamado Acto de Escucha en Las Palmas, en el marco, ya digo, de su proyecto Sumar, realizado en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria ante un centenar de personas. No había una concurrencia muy elevada, pero bueno, tampoco estaba sola. Cuando gobernaron los amigos del Partido Popular, Yolanda Díaz dice que mostraron aquellos viernes de dolores, no sé si alguno se acordará, aquellos viernes de recortes semana tras semana del señor Rajoy, y que esa es la única política que se puede esperar del Partido Popular: recorte de derechos públicos en educación o en dependencia. Hay que recordarle a la señora Yolanda Díaz, que igual no se acuerda, que los primeros recortes en pensiones, en educación, en dependencia, vinieron impuestos por Europa de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, y que el señor Rajoy, una vez que ganó las elecciones por mayoría absoluta, fíjense ustedes la que tendrían los españoles de algunas que otras mentiras que nos dio nuestro querido expresidente, pues continuó en la línea que marcaba, porque la situación económica era la que era y la desaceleración se convirtió en una tremenda crisis. Pero bueno, la memoria está para recordarla, y algunos la tergiversan u otros la olvidan. Lo que pasa es que tener la memoria olvidadiza de una manera segmentada, pues es preocupante, porque intenta condicionar el recuerdo de los demás, y cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Pues ya saben ustedes que avisa de que volverán los recortes en educación o en dependencia. La verdad es que no propone grandes propuestas a su alternativa de Sumar. Lo que sí nos mete un poco es el miedo al gobierno del Partido Popular, y eso, sinceramente, no creo que sea un buen discurso. Bueno, también se produjo un pequeño mitin, bueno, o había una parte de mitin del gobierno de coalición progresista o socialcomunista, o como quieran llamarle, y ha anunciado que en los próximos meses habrá aprobación de nuevas leyes relacionadas, y leo textualmente su impresión, con la economía social, la economía solidaria, así como la nueva ley del mal llamado Estatuto del Becario. Sus palabras textuales fueron: estos días vamos a aprobar leyes muy importantes, leyes que tienen que ver con la economía solidaria, con la economía social, con las empresas de inserción, con la economía no convencional y con la economía feminista. Vaya con la economía, ¿no? La verdad es que le he leído las palabras textuales del discurso de la señora vicepresidenta del gobierno, ¿eh? Economía solidaria con la economía social, con la economía de empresas de inserción, con la economía no convencional, con la economía feminista. Vamos bien. Yolanda Díaz también anunció que ya se está cerrando el proceso de escucha, con lo que se ha recorrido toda España con el lema, o bajo el lema, Sumar. Se ha conformado, según Yolanda Díaz, un equipo de un millar de personas organizadas en 35 grupos de trabajo. Y también leo textualmente sus declaraciones: tenemos ideas, imaginación, esperanza y queremos soñar, porque cuando no se sueña no hay futuro. Ante un cambio de época tenemos que cambiar las políticas públicas. Queremos cambiar España con diversidad y acentos propios. Necesitamos a todo el mundo. Esto no nos va a hacer ganar unas elecciones, sino ganar un país. Y para eso no sobra nadie. Bien. Año 1980 podríamos hacer el mismo discurso. Pero bueno, esa es la ilusión que genera para quien la quiera votar. Yo, desde luego, para mí esto es todo un bluff de la izquierda a la izquierda del PSOE, que no saben cómo hacer para quitarle protagonismo a Podemos. Y, de verdad, no sé qué suma esto a lo que ya teníamos. Pero bueno, yo le leo textualmente lo que la señora Díaz propone y dice, y ustedes vean si genera ilusión y optimismo y ganas de votar. El caso mediador se va al relenti. La Asociación Unificada de Guardia Civil recurre al que le obliguen a compartir acusación particular con cuatro partidos políticos, como ha hecho la jueza del 4 de Santa Cruz, en el cuanto refiere al caso mediador. También tenemos novedades sobre que quién va a declarar esta semana, y el viernes lo hará la antigua amante del general investigado en el caso mediador, popularmente conocida como el Chocho Volador, la novia del papi, y testificará, ya digo, el próximo viernes ante la juez. También ese mismo día la jueza instructora Ángeles Lorenzo Cáceres va a recoger el testimonio del empresario del grupo López San, Luis Monzón. Según el sumario de la causa, el general Espinosa llegó a pedir al mediador, señor Tacoronte, y a otro empresario que contrataran a su amante por una cantidad parecida a los 3.000 euros mensuales para realizar labores administrativas. La verdad es que este general de la Guardia Civil no sabe cuánto se le paga a una auxiliar administrativa en una empresa convencional, pero vamos, 3.000 euros al menos ganaría el gerente de una empresa que facture 5 millones de euros al año. No sé si estará informado el general, pero bueno, pide 3.000 para labores administrativas, ¿no? Monzón habría sido una de las personas a las que el general Espinosa contactó para que otros imputados de la trama abrieran camino en sus negocios en Canarias. El general Espinosa afirmó en su declaración judicial haber realizado gestiones para que empresarios importantes de Canarias se reunieran con otro investigado, el empresario Antonio Bautista, para intentar colocar sus placas solares en los negocios de los casi extorsionados. También conocemos que se usó en Canarias el Seprona, triste, pero cierto, o por lo menos así lo dice Libertad Digital, que se utilizó al Seprona como medida de coacción a los agricultores y ganaderos canarios para el pago de algún tipo de chantaje. Lo dice Libertad Digital y, bueno, no está contrastado por ningún tipo de sumario, pero tiene pinta, y lo que aporta este medio de comunicación tiene toda la pinta de que sea verdad. Triste, pero parece que es cierto. El fantasma de la crisis acecha los depósitos de los canarios, que nos han cogido con las cuentas de ahorro al máximo. El dinero guardado en los bancos alcanza números récord ante la incertidumbre de lo que pueda ocasionar en los nuevos cracks que se avecinan o que se anuncian. La inflación evapora o disuelve más de 4.800 millones del ahorro de los isleños. No es que se pierda el dinero, sino que se pierde el poder adquisitivo por culpa de la inflación. La crisis bancaria no frena el alza del Euribor, que suma 15 meses de subida con una tasa media del 3,67%, registrando fuertes vaivenes ante el miedo de la situación de la banca. Y además las subidas de tipo de interés hace que los bancos centrales tengan que tomar medidas. Los inversores pequeños y medianos, los pequeños accionistas y los grandes accionistas de los grandes bancos europeos han dejado de ganar, no han perdido, 87.000 millones en bolsa por la crisis de la semana pasada. El ministro Escrivá participa este lunes en la entrega de distinciones a la inclusión y a la inmigración en Canarias. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también mantendrá un encuentro con empresarios y sindicatos canarios. Coalición Canaria nos recuerda a los canarios que llevan 30 años en defensa de los intereses de los isleños. El Partido Nacionalista, gestado en el año 1933, recuerda que fue generado por oponerse a que el Estado reformara el régimen económico y fiscal especial de Canarias, y pone en valor el trabajo que ha realizado este partido político, no coalición sino partido, para la transformación de Canarias en los últimos años. Más de 1.000 aspirantes para cubrir 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria, a pesar de que todavía aún no conocemos exactamente cuáles son las competencias de esta policía autonómica, pero bueno, van rellenando 75 plazas más para lo que va de año. La Agencia Estatal de Meteorología avisa que esta semana puede darse una situación anómala en cuanto a la climatología. Especiales días de calor el miércoles y el jueves, no solamente en Canarias, sino en todo el territorio nacional. Baleares, Canarias y Madrid van a liderar el crecimiento de la economía en 2023, según coinciden las últimas previsiones elaboradas por Funcas y el BBVA Research. Baleares tendrá un crecimiento del 3,3, mientras que Canarias estará entre un 2,8 que prevé el BBVA Research y el 2,1 que lo hace Funcas. Madrid estará en torno entre el 2 y el 1,5%. Buenas previsiones para Canarias en Semana Santa. Santa. Las reservas ya están por encima del 80% y se prevé que a finales de esta semana tengamos el 100% de ocupación prevista. Además, Canarias será la comunidad autónoma preferida para el turismo rural durante la Semana Santa, según un informe de Sensación Rural. Y el Seprona interviene en Tenerife 18 kilos de pescado capturado de forma ilegal en la zona de La Resbalada, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Se han intervenido diferentes variedades de pescado, viejas, sargos, salmonetes y salema, así como el trasmayo que las capturaba de 50 metros de longitud y 1,5 metros de ancho, el cual ha sido puesto a disposición de la Consejería de Pesca para su destrucción. También se ha denunciado a un establecimiento de hostelería en Gran Canaria por tener 24,5 kilos de longuerones, no del todo grandes, sino más pequeñitos de lo que se debería. Bueno, pues también les podemos contar un par de cositas que vemos no del todo importantes, pero no viene recogida en toda la prensa. Les cuento. Las dos capitales canarias han acogido este sábado sendas manifestaciones en defensa de la sanidad pública, y lo que es quizás más preocupante, y en este programa se lo hemos venido avisando, es que también hay un movimiento de la sanidad canaria contra la privatización encubierta del Banco de Sangre, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemodiálisis. No tenemos claro qué va a pasar, pero se va a producir durante este año, no sé si en este mandato o en el que viene, esta legislatura o la que venga, pero está muy avanzado la privatización del Banco de Sangre en Canarias. Y también conocemos que el Cabildo de La Palma prepara un informe para intentar albergar en la Isla Bonita el Centro Nacional de Vulcanología. Dicho documento establece las necesidades y elementos necesarios para posicionar a la isla como sede del centro, según ha informado la Corporación Insular en un comunicado del señor Zapata, el que ha explicado que en estos momentos está a la espera que la Comisión Consultiva dependiente del Gobierno de España publique los requisitos para acoger este espacio. También son parecidas a la Agencia Internacional o Española de Aeronáutica y la Agencia Española de Inteligencia Artificial, que al final ya saben ustedes que nos quedamos sin ninguna. Esperemos que el Centro Nacional de Vulcanología sí venga definitivamente a Canarias. Todavía estamos pendientes de que se modifique la estructura administrativa de Involcán, que ya saben ustedes que depende del Cabildo Insular de Tenerife, aunque debería de depender del Gobierno Autónomo, y todavía aquello que pasó hace ya va para dos años en La Palma, pues revolucionado todo este tema, pero casi dos años después seguimos igual que estábamos, pidiendo y diciendo que vamos a hacer cosas, pero decimos mucho, hacemos poco. En el ámbito nacional, la tensión del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular vuelve a por su fuero y vuelve a estar presente, porque Feijóo presenta el programa Marco Municipal en este fin de semana, mientras que critica el rendir pleitesía a un autócrata, como puede ser el señor Sánchez, y el intento de pinza destructiva que forma el PSOE y Vox. Sánchez, que estaba por allí, por los Allán de los Mares, por las cumbres iberoamericanas, pues se da por aludido y vuelve a insultar al señor Feijóo, con lo cual volvemos al ambiente habitual de enfrentamiento que nos va a acompañar hasta las próximas elecciones. No sé si hasta mayo o hasta noviembre. Ya veremos. La renovación de los ministerios está pendiente y el día 4 de abril, que se viene ya para adelante, es el martes de la semana que viene, ya está cerquita, es la fecha tope para presentar las candidaturas municipales, con lo cual se prevé que esta semana nos sorprenda el señor Sánchez en algún momento de estos que tenga libre, porque la agenda la tiene bastante complicada, probablemente el martes, antes de irse a China. Nos lo comunique quién va a sustituir a la señora Marota y a la señora Daria, que van, ya saben ustedes, a ser candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas. Huelga de letrados, que lleva acompañándonos ya algún mes que otro, tras 360.000 juicios aplazados, posiblemente esta semana se paralice ya o se concluya la huelga. Van a tener una reunión, probablemente una reunión esta tarde y una reunión con el Ministerio mañana. Es posible que ya esta semana se desconvoque la huelga, que ya digo, trae demorada a 360.000 causas. Hay 360.000 motivos para que ya esto pare. Aparte de ya varios millones de euros frenados en los pagos y cobros a través de juzgado, entre otras cosas, pensiones alimentarias e indemnizaciones. Bueno, pues seguimos. Marlaska se va a la Comisión de Interior esta tarde a hablar del caso Cuartele. 5 días después de que dimitiese la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, rodeada de 4 generales por detrás de ella, ¿no? Y sin querer marchar el nombre de la institución. Vamos a ver qué nos cuenta el señor Marlaska, pero no tampoco creo que vaya a contar nada novedoso. Y fin de semana de manifestaciones por la sanidad pública en distintas comunidades autónomas, no solamente en Canarias, que se ejercieron también esos derechos a manifestación. Fractura y movimiento sindical fundamental en Madrid. SATSE y UGT no van de la mano, puesto que una vez que se ha alcanzado el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el sindicato organizador o que movilizó a la sanidad madrileña, UGT reclama que no están muy conformes con los acuerdos llegados con la Consejería de Sanidad, con el gobierno autónomo madrileño, ya que beneficia solamente a una parte de los sanitarios y no al conjunto de la sanidad madrileña. Tremendo. Y finalmente, como repaso de la actualidad nacional, una nueva muerte por violencia de género. Tras semanas de calma, después del fin de año y principio de año tan dramático que vivimos, hoy conocemos el caso número 11 de este año 2023. En la provincia de Alicante, en Orihuela, una pareja de británicos de 60 y 69 años con antecedentes registrados desde el 2020. Él mata a ella y no se suicida, pero bueno, está detenido. ¡Ay! La lacra de la violencia de género, que seguimos sin atacarla de frente como deberíamos atacarla. Y en el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional pide mayor control a los bancos tras los últimos acontecimientos en Estados Unidos y en Suiza. El Deutsche Bank cae este fin de semana en un 14%, arrastrando en las bolsas europeas a todos los bancos europeos, aunque estos insisten que tienen solvencia, liquidez y robustez suficiente para resistir el embate que vienen sufriendo desde la última semana y que se espera que vayan sufriendo también en las próximas. Francia sigue de revuelta. Macron finalmente se abre a negociar la reforma de pensiones para intentar calmar las protestas y disturbios, así como paros en distintos sectores que van bloqueando poco a poco al país y calentando a la población normal. Basura, transporte, refinería, sanidad, educación. Los paros empiezan a ser bastante preocupantes y los disturbios callejeros, noche tras noche, también lo son, con gran cantidad de detenidos e incluso aumentándose la violencia y provocando más heridos de los que eran esperados. Así que Francia vuelve a tomar la rienda de la negociación a través de Macron y se abre a negociar esa reforma que impuso hace ya una semana, hace dos viernes, por decreto. En Ucrania las cosas parece que se anquilosan. Tras 400 días de guerra, el frente se atasca definitivamente en Bakhmut, por agotamiento de ambos frentes. Lo que hay novedad es que Putin anuncia el despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia, en la Bielorrusia de Lukashenko, y además justifica este despliegue nuclear porque dice que lleva años haciéndolo la OTAN en otros países europeos. Y no tiene poca razón el señor Putin. Aumenta la tensión para forzar posturas, posiblemente ante un inminente inicio de negociaciones de paz, ya que la guerra parece que se va agotando, o por lo menos los recursos. No sé si ahora con la primavera se recrudecerán, pero la esperada ofensiva rusa, en conmemoración al aniversario de la invasión, no se ha producido y los ucranianos están siendo reforzados de manera intensiva y con material de calidad para enfrentarse a la próxima primavera, que ya está aquí. Mientras tanto, al cumplir sus 100 años, el señor Kissinger, secretario de Estado en la época de Nixon, avisa de que la situación actual en política internacional, este no lo vamos a acusar de chochen, ¿no? Porque si a Tamames le decimos que está chocheando con 89, este que tiene 100, pero bueno, el reconocido prestigio de Kissinger, yo creo que aunque tenga 100 años, su análisis hay que valorarlo. Y él piensa que la situación actual a nivel internacional es bastante más peligrosa que lo fue los peores momentos de la Guerra Fría del siglo XX. No es para asustarse, sí, pero sí para tomárselo en serio. Israel también tiene una buena aliada, porque Netanyahu ha dimitido o ha cesado al ministro de Interior por criticar públicamente su reforma del Poder Judicial, donde quizás lo más llamativo es la manera de seleccionar, la manera de elegir los miembros del Consejo General, bueno, del Consejo General del Poder Judicial, no, del órgano máximo de la justicia israelí. El ministro de Justicia lo había fomentado y se haya producido un enfrentamiento de ese gobierno de coalición, que esa sí que es una coalición inestable, y se han agravado las revueltas que vienen acompañando el país en la última semana con iba a decir heridos y muertos, pero no, todavía solamente son heridos, lo que sí ha llegado a las revueltas hasta cerca del domicilio del primer ministro israelí. Así que se suma a Israel a las algaradas y a las protestas de estos otros países europeos, y al que se suma también Alemania, porque hoy se inaugura la huelga de transportes ferroviarios y aeropuertos que va a intentar paralizar al país germánico. Lo pueden conseguir, ¿no? El motivo de esta paralización, de esta huelga, pues la solicitud por parte de los trabajadores de subidas salariales que igualen o al menos reduzcan el impacto de la inflación en sus economías domésticas. Y en Italia se produce una nueva oleada de inmigrantes hacia Lampedusa, 4.000 este fin de semana. En Estados Unidos también un pequeño gran conjunto de tornados lía la mundial y afecta a cuatro condados que se se declaran en situación de emergencia. El señor Biden parece que va a visitarlos, pero de momento le va a mandar recursos para intentar paliar los daños. Paramos aquí, no sé si tenemos ya al otro lado de la línea telefónica, no lo tenemos, pues mientras que contactamos con mi querido Carlos Artiles, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y en un momentito volvemos con todos ustedes. Don Carlos Artiles, muy buenos días.
Saludos, muy buenos días, Diego.
Me acabo de quedar sin resuello porque me ha saltado una noticia de última hora que imagino que a lo mejor ni la has visto, porque cuando te la cuente te puedes quedar muerto. ¿Sabes quién es el nuevo ministro de Interior, de Industria?
¿Quién?
Héctor Gómez.
¡Wow!
Yo te lo digo de verdad, que no daba crédito y digo, no, esto es una fake, esto no puede ser. Es del diario.es, bueno, es la última noticia. Pero ya están en Europa.
No me extraña porque sabes que está ahora mismo en rueda de prensa
el
presidente del gobierno y estará dando la información o ya estarán facilitando la información a los medios, ¿no?
Ya Europa Press lo acaba de confirmar, es decir, Sánchez nombra a Héctor Gómez, ministro de Industria, y a José Manuel Miñones, titular de Sanidad, en sustitución de Darias y Maroto. La crisis de gobierno se adelanta al Consejo de Ministros de mañana, porque se va a China, ¿sabes? Sánchez viaja más que Willy Fo.
Se va a China y no se sabe muy bien a qué, porque esa es otra. No sabemos a qué se va, invitado por Xi Jinping, pero no sé si es que pretende resolver la guerra él de Ucrania, ¿no? Igual sí. Tiene esas ambiciones.
Yo, la verdad, no doy crédito. Es decir, yo no digo que Héctor Gómez sea un mal chico, pero cuando a un político se le dice que no es un mal chico, y es lo primero que me ha salido sin pensarlo, lo que sí tengo claro es que no es seguro que en el PSOE hay bastantes personas más capaces para ser ministro de Industria que Héctor Gómez.
Bueno, pero también lo eran de las que se van, ¿no? Tanto de Reyes Maroto como de Carolina Darias, que ninguna de las dos estaba preparada para la función que estaban ejerciendo en el ministerio. Es decir, que era un auténtico desastre, pero esto es más de lo mismo. Es decir, el problema del PSOE no es solamente, como hemos hablado otras veces, su sectarismo, digamos, ideológico, es su ineficacia y su pésima gestión. Y es que tienen muy mala gente, en los cargos fundamentales. Y como tú dices, y no será porque no tiene gente para poder a lo mejor tener mejores cualificaciones para esas posiciones. El problema es que pesa más la cuota de la zona, del fin. Pesan otras decisiones, otras cuestiones políticas, más que precisamente el buscar el perfil idóneo que sea eficaz y que realmente gestione correctamente los departamentos que le toquen, ¿no? Y esto es una cosa más, porque vamos, lo de este hombre, lo de Héctor, en fin, ya era un pésimo portavoz, pues bueno, no tiene nivel para estar en como ministro, vamos, clarísimamente, vamos. Yo creo que eso cualquier canario que conozca un poquito el personaje lo sabe, ¿no?
Y no nos olvidemos que era el número 2 de Pedro Martín en el Ayuntamiento de Guisora.
Claro.
No nos olvidemos.
Claro.
Y bueno, que el mediador mediaba por allí, por Guisora, hace unos años.
Bueno, exacto. Es que te iba a decir. Es que hay que ser también un poco atrevido con todo lo que está cayendo, con el caso mediador y con todo lo que está afectando al PSOE canario, elegir a un político canario para esa posición, cuando todavía queda por develar tantas y tantas cosas, ¿no? Porque, en fin, yo no estaría tranquilo con que el señor Héctor Gómez no esté de alguna manera implicado directa o indirectamente en alguna de las de todo lo que se mueve alrededor del caso mediador, ¿no?
Yo ya te digo que de las cosas que yo he oído con mis oídos, de lo que se mueve por aquí, por los círculos de Tenerife, hay cosas muy feas de Héctor Gómez, que no sé si serán verdad o serán mentiras, porque al mediador también hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Pero de lo que él cuenta, de lo que cuenta Navarro Tacoronte de su viva voz, y lo han oído mis oídos, cuidadito, porque acá es dañino, además, es dañino porque va contra la intimidad personal de Héctor Gómez. Pero afirma que él ha mantenido y ha pagado cosas que no... Que si, de caso de que sea 50% verdad, es como para planteárselo. No ha sido muy precavido el señor Sánchez a nombrar a Héctor Gómez.
No, por eso te digo. Yo creo que o no lo sabe, y si no lo sabe, debería al menos tener la precaución de
preguntar, claro, porque Ángel Víctor sí lo sabe.
Bueno, es que el problema, sabes que ha habido un problema, bueno, lo sigue habiendo muy gordo, de confianza, digamos, de Sánchez con Alberto Torres, porque sabe perfectamente que le han ocultado todo lo que se movían en ese caso, y sobre todo con Tito Berni y compañía, y su familia, ¿no?, y su sobrino. Es decir, se saben muchas cosas que Alberto Torres lo sabía y se lo ocultó, digamos, a Sánchez o al entorno de la Moncloa. Entonces, bueno, con el caso de Héctor, pues yo no sé, te digo, es que en el PSOE una vez más prima más el tema de cuota que el, porque yo creo que es esto, se va a Carolina Darias y entonces tienen que colocar a alguien de aquí por el tema de las cuotas que le tocan para repartirse el poder. Y yo creo que esa es la razón fundamental, porque vamos, por ser un excelente gestor y un gran conocedor de esa área, desde luego no lo es. Entonces, ¿qué otra explicación tiene? Pues esa que te estamos contando. El problema es que es un riesgo tremendo, tal y como están las cosas con Tito Berni y compañía. Ya no te digo el caso mediador exclusivamente, sino todo lo que se mueve en el entorno del PSOE canario. Es que es así. Entonces, alucinante. Me acabas de dejar... Muy sorprendido.
Yo cuando lo vi empecé, me entró una sonrisa nerviosa de decir, perdona, porque además creo que también industria va a llevar turismo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es que yo creo que esa es la razón, efectivamente, es industria y turismo. Por eso yo creo que han elegido el canario, para justificarlo de alguna manera. Porque bueno, aquí se justifica eso como es turismo y la relación del turismo con Canarias, pues ya está. El perfil perfecto para don Héctor, en fin, alucinante.
Bueno, pues si me costó trabajo hablar con él cuando era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ahora ya ni lo intento. Porque ya el jefe de prensa que tenía, que era un auténtico guardaespaldas de OTAL, muy educado, la verdad es que son muy educados los del PSOE, pero vamos...
Si ya hablaba engolado, ahora imagínate cómo hablará como ministro. Y entonces no, por eso no habrá ni que le tosa alrededor, porque vamos, es un personaje muy curioso.
Pues bueno, pasamos a otro tema, porque la verdad es que esto es más de lo mismo. Llevas tú toda la razón de que el PSOE lleva años haciendo este tipo de cosas, ¿no? No colocando a los mejores.
Porque es que el tema ya no es, si te puede gustar más o menos, o como digamos, la cuestión ideológica. No, es una cuestión de eficacia, de gestión, básicamente de gestión, y es un desastre. El problema del PSOE es ese, es que cada vez que está en el gobierno es un desastre. Y la mayor parte del problema es por la gente que coge, porque se fija más en cuestiones de cuotas que en realmente buscar el perfil eficaz para esa posición. Eso es así y siempre ha sido así, desgraciadamente. Bueno, el gobierno canario es un ejemplo clarísimo,
sí, también,
de eso.
También es cierto que también tiene mejores profesionales dentro de las filas del PSOE.
Sin duda.
Pero bueno, las cuotas son las cuotas y ahí nos va. Oye, yo quería, que no sé si he hablado contigo, creo que no, desde que Feijóo se fue a Bruselas, como Mambrú se fue a la guerra y empezó a decir que Macron había sido más valiente que Sánchez a la hora de enfrentarse a la reforma de las pensiones que Europa le demanda a todos sus miembros. En base a la sostenibilidad en el futuro, a no poner en riesgo esa piedra angular del estado del bienestar. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Fue más valiente Macron o lo de Macron tampoco es lo suficientemente potente como para garantizar las pensiones en Francia?
Bueno, yo creo que las dos cosas. Es decir, me parece que Macron, desde luego, ha sido bastante más atrevido y coherente, y ahí él está, bueno, pasando la factura que le está pasando con todas esas revueltas en París y bueno, por la situación muy complicada, y eso que solamente pues ha fijado, digamos, posiciones de alargar un poquito, bastante lejos de las nuestras, porque se va a 65 y aquí estamos hablando de que ya estamos en 67 y se está especulando con que puede incluso ir a más. Para jubilarse el tope de años, pero también no me parece que no es suficiente. Yo creo que eso es un problema que tenemos en Europa y que el modelo es un modelo ahora mismo de pirámide invertida, claramente. Es decir, entonces no se puede sostener el sistema de pensiones con la situación de los trabajadores que hay, de las cotizaciones que hay. No se alcanza para eso. Habría que buscar otras fórmulas, otras soluciones por la vía, digamos, de pensiones, digamos, privadas, o por la vía de buscar que cada uno se sostenga, digamos, con sus propios recursos, ¿no? Cada trabajador para tener unas pensiones futuras. Es decir, no sé, alguna solución de ese tipo hay que buscar, pero desde luego el sistema tal como está, y especialmente en España, no hay manera de sostenerlo. Es decir, es imposible. Y sobre todo en el caso de España, cuando tenemos no 3 millones, sino ya se vio que son 4 millones de parados, porque ya se conoce que la cifra estaba, como todo, casi todos sospechábamos, estaba adelgazada, digamos, en 1 millón. Bueno, pues cuando realmente sabemos que con 4 millones de parados, pues bueno, pues no cotizan, pues si no cotizan es imposible sostener el sistema de pensiones. Se necesitaría que de esos 3 estuvieran cotizando de alguna manera, estuvieran trabajando de alguna manera, para que entonces más o menos pudiéramos pensar en que esto se pudiera seguir sosteniendo. Pero en estos momentos, como está la cosa, es imposible. Y yendo a cargo de presupuestos, el agujero cada vez es mayor, ¿no?
Está claro que está muy bien todo lo que se quiere decir, pero si no hay una memoria económica detrás que justifique de dónde se va a salir el dinero para soportar el incremento de gasto que esta reforma supone, pues los cimientos son de barro. Con lo cual, cuando llegue otro gobierno, si llega el año que viene, tendrá que, si es valiente, que acometer de nuevo el futuro de las pensiones, y probablemente con un coste electoral muy alto. ¿Vale? ¿Quién le mete mano a la verdad de las pensiones?
Claro, no, bueno, y además se sigue utilizando las pensiones para digamos, con un carácter electoral. Es decir, ¿para qué se ha subido ahora el 8% y en fin, y todas estas cosas que se han hecho justo en año electoral? Pues precisamente para utilizarlo, para que el voto de los pensionistas se vaya precisamente al que está en el gobierno en ese momento. Y así estamos pues con la rueda, y nadie se atreve realmente a afrontar la situación que hay y cómo resolverlo. Eso, por eso digo que es que esa es una situación que, bueno, sí, Macron lo prometió y hay que, digamos, elogiarle el que haya sido valiente y que se haya atrevido, a pesar de las revueltas y de todo el lío que le están montando, a asumir su compromiso. Y eso ya, pues para mí tiene un valor, sin duda alguna. Ahora, por otra parte, lo que tú decías, ¿eso resuelve el problema? No. Evidentemente no lo resuelve. O sea, el problema viene de fondo y no, y eso es un parche, pero no termina de resolver el modelo. El modelo hay que cambiarlo. Es que es así. Y además, no guste, pero es así.
A mí me molesta muchísimo la información sesgada y segmentada y medias verdades, ¿no? Porque ahora están sacando pecho diciendo que es que esta reforma está consensuada y avalada por Bruselas y por los sindicatos. Consensuada con los sindicatos, sí, pero avalada por Bruselas no. Lo que está es autorizada, pero no dice que sea suficiente. Va en la línea de lo que Bruselas está pidiendo, pero es un requisito para que le manden los fondos Next Generation. No porque diga Bruselas, esto es suficiente. No, no. Esa es la línea, pero no es suficiente. Y nos dicen a los españoles que está avalada por Bruselas. En fin.
No, es que está, evidentemente que no es así. Y todos saben, y empezando Bruselas, que el sistema no se sostiene. Entonces, no hay solución. Lo que pasa es que también Bruselas está muy flexible con todos los gobiernos y no endurece las políticas para decir, oiga, es que esto no está resolviendo el tema, tiene usted que arreglarlo. Tiene usted que buscar vías para realmente enfocar el tema, y tiene que atreverse, y cueste o no cueste electoralmente al que esté en ese momento en el gobierno, pero es que es un problema ya de Estado y un problema de la propia Unión Europea, que se puede llevar por delante nuestro estado de bienestar si no conseguimos resolverlo, pero ya más de manera inmediata, porque ya estamos en cifras realmente disparatadas. Es decir, yo no creo que esto se sostenga mucho más, no sé, por ponerte una cifra de una década. Es decir, es que esto le tienen que dar la vuelta, y alguien tiene que afrontarlo, y va a haber una crisis muy gorda con este tema, sobre todo cuando los que somos, digamos, del baby boom, empecemos ya a jubilarnos en masa. Es decir, cuando ya estemos en los 65 años todos, porque todavía estamos empezando, digamos, a entrar, pero cuando ya todos estemos por encima de los 65, 67 años, yo no sé cómo se va a pagar esto, sinceramente.
Con más impuestos, Carlos, no te quepas duda que más carga impositiva.
Claro, pero y eso se puede mantener, se puede sostener económicamente.
Lo que no van a hacer es anunciarlo.
Ya es lo que tenemos.
No lo van a anunciar antes de lo que sea necesario. Es decir, se va advirtiendo poco a poco, como decía Thomas Chomsky, ¿no? Es decir, poquito a poco, sin que se note, hasta que ya esté ya el suelo mojadito con una lluvia suavita. Oye, por cierto, que no habla contigo de las últimas situaciones de Ucrania, de este despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia de Lukashenko y Putin diciendo que la OTAN le lleva haciendo hace mucho tiempo, esta propuesta de paz de China que va a poner encima de la mesa al señor Sánchez, que es líder europeo donde los haya. ¿Tú crees que está más cerca la paz que lo estaba hace unos meses, o esto es sensación solamente mía? ¿Putin está demostrando debilidad?
Yo creo que con Sánchez yendo a China se va a arreglar. Estoy convencido que eso va a ser clave en la situación del conflicto. Bueno, bromas aparte, me parece que el tema sigue empantanado. Es decir, sinceramente no creo que esto tenga... Bueno, yo escuché a alguien del entorno, o leí de alguien del entorno del presidente ucraniano, uno de los, digamos, de los cabezas pensantes o los de la inteligencia, digamos, del entorno del gobierno ucraniano, que dicen, que apuestan que esto no va más allá de 3 meses. Ojalá tenga razón. Bueno, fue uno de los, que es muy jovencito, no me acuerdo ahora qué cargo tenía, pero era uno de los talentos, digamos, jóvenes que tenía el Zelensky a su alrededor, que fue el que vaticinó, por cierto, que Rusia iba a entrar en guerra antes de que todo el mundo dijera que no, que la acumulación de tropas no era para eso, que era para asustar y tal. Y él ya dijo, vamos a tener guerra y van a, digamos, atacar a Ucrania. Bueno, pues ahora está diciendo que él cree que no va más allá de 3 meses. Pero en mi opinión, tal como está el conflicto, yo creo que esto está enquistado. Es decir, yo no le veo que tenga una solución fácil a corto plazo. Y esto de Bielorrusia, pues es un movimiento más, digamos, de cara a presionar a la OTAN y a Occidente, ¿no? De que no entreguen armas a los ucranianos y que, ojo, porque tengo armas nucleares, en fin, la misma historia desde que comenzó el conflicto, que Putin está continuamente amenazando con que va a utilizar las armas nucleares, ¿no? Y yo creo que el primero que sabe que no las puede utilizar es él. Entonces, yo creo que esto lo único que hace es, como digo, enquistar un poco la situación. No sé, esto va a haber... Creo que vamos a seguir en la dinámica del desgaste, creo, pero vamos, cualquiera sabe, digamos, la situación a nivel del propio conflicto en sí mismo. Sí se sabe que el ejército ruso está en una crisis tremenda, ¿no? No tienen municiones prácticamente, el ejército paralelo de los Wagner estos, pues están quejándose de que les falta de todo y que así pues imposible afrontar la guerra. Putin no maneja muy bien, no controla muy bien toda la dinámica, digamos, del propio conflicto. Le ha dado 20 vueltas, ha cambiado generales, ha hecho de todo, y está claro que ellos mucho más allá, los rusos no van, están más allá de eso de la propaganda y de amenazar a Occidente con que nos van a bombardear nuclearmente. Pero yo creo que es más eso, el que ellos no pueden avanzar, pero tampoco se pueden retirar. Es decir, el problema está en lo que otras veces hemos hablado, y yo creo que aquí contigo o hemos hecho comentarios. Es decir, que es difícil que Ucrania le gane a Rusia, aunque Rusia salga derrotada, es tan difícil como que Rusia gane esta guerra. Entonces, eso es lo que es complicado. No terminamos de ver un panorama donde uno salga victorioso y otro salga derrotado. Esa es la realidad. Entonces, habría que buscarle una salida a Putin o a los rusos que no fuera excesivamente costosa, digamos, en algún sentido, ¿no?
Y deshonrosa, ¿no? Que no tenga que estar ahí humillado el señor Putin, ¿no?
Exacto, ese sería el término, exacto. Ese es yo creo que es la salida. Pero también yo creo que ahora mismo hay más opciones de que Ucrania pueda ganar esta batalla en el sentido de recuperar su territorio. Lo que pasa es que habría que buscarle una salida a los rusos, es honrosa, de alguna manera que no salgan excesivamente hundidos o fracasados, ¿no?
Bueno,
no
sé, pues
yo tiro más porque todavía esto
nos queda más tiempo. No dices que 3 meses, sino lo das como más largo.
En mi opinión sí, pero ojalá tenga razón este hombre de la inteligencia de Zelensky diga, y efectivamente en tres meses esto pueda resolverse. Ojalá, a todos nos conviene, ¿no?
Como soy un ingenuo y siempre creo en las noticias positivas, o por lo menos intento reforzarlas, yo estoy casi convencido de que en verano tenemos novedades, que antes de llegar al verano, si no una paz absoluta, sí un inicio de conversaciones de paz, y que el señor Sánchez va a China, lógicamente, a conocer la propuesta del gigante asiático para trasladarla en su época de presidencia rotacional, la que le toca por turno, que ya se le viene encima, ¿no? Entonces, va a coincidir que el presidente Sánchez va a ser el presidente de la Unión Europea cuando se esté negociando la paz.
Y él se apunta el tanto.
¡Yo, mi madre! Que Dios no lo ha confesado. No sé quién está más preparado para esto, si Héctor Gómez para el ministro de Industria o el señor Sánchez para eso. Oye, pues finalmente, encuesta los lunes. Siempre tenemos algunas encuestas. Siempre en contra de lo que dice Tezano, porque lógicamente Tezano es el radical libre, ¿no? Que está en posesión de la verdad. Parece que se consolida la mayoría del Partido Popular y la ventaja va incrementándose con respecto a la intención de voto del Partido Socialista. Y parece también que el desplome de Podemos de la izquierda a la izquierda del PSOE, a pesar del movimiento Sumar o la plataforma Sumar o lo que quiera llamarse Sumar, son realidades. Y el estancamiento de Vox y no crece, ni sube ni baja, pero no crece.
Yo fíjate, me llevas a lo que pasó esta semana con la moción de censura, que no lo hemos comentado, que lo comento de pasada. En mi opinión, a pesar de que todos los medios de derecha e izquierda, pues interesadamente han dicho que no sirvió para nada, que fue un fracaso y tal, mi opinión es contraria. Yo creo que sirvió para mucho. Yo creo que a Vox salió reforzado como proyecto. Se la jugaba, era un movimiento muy arriesgado. Y yo creo que le salió bien la jugada, en mi opinión. Es decir, para su sector, digamos, para su electorado, que estaba también preocupado, salieron convencidos. Y para algunos que no estaban en su electorado, pero que tienen dudas de cuál puede ser el voto útil, digamos, del sector de votar contra Sánchez y que este gobierno desastroso salga cuanto antes de Moncloa, pues me parece que algunos por lo menos dijeron, oye, pues puede ser esto un voto útil, ¿no? Bastante más útil a lo mejor que un PP maricomplejines que sigue como siempre ocultándose y pensando heredar sin arriesgar absolutamente nada. Pues me parece que para eso ha servido esta moción de censura, aparte de una elección magistral. Ya decíamos que Tamames, ojo con el profesor porque es un genio y figura, es decir, y la verdad que lo hizo, sobre todo las contestaciones a Sánchez y a precisamente a Yolanda, pues realmente estuvo magistral, ¿no? Fue una lección de gran profesor ante el doctor Confraude, espectacular en esa réplica, lo desnudó absolutamente, ¿no? Entonces me parece que yo creo que desde ese punto de vista yo lo rescato como muy positiva la moción de censura. Además que también la presentación de Yolanda a su figura, a ensaltarse ella misma y tal, el rollo que se metió de una hora y pico y tal, lo que sí también trasciende de eso es que claramente hay una ruptura en la parte izquierda del PSOE y esa ruptura va a hacer que sea muy difícil que se pueda reconstruir otra vez el Frankenstein y que los votos de él para Sumar, y nunca mejor dicho lo de Sumar, por parte de la parte, digamos, izquierda a Sánchez. O sea que esa es otra cosa que ha salido de la moción de censura. Claramente la división en la izquierda radical, en la izquierda comunista de España, entre ese proyecto Suma, que ya vamos a ver si finalmente esa gran imagen que están queriendo trasladar de que es la persona más valorada y que, en fin, eso es un discurso recurrente en la izquierda por parte de, bueno, para encumbrar la figura de Yolanda Díaz, pero bueno, ya hemos visto esta semana cómo el ridículo con las cifras del paro pues demuestran que todo es mentira, ¿no? Todo es un bluff. Y esta mujer yo creo que va a ser un fracaso absoluto. Lo único que va a representar es dividir el voto en el entorno de Podemos con esa plataforma Suma que pretende unir ahí. No se sabe muy bien todos los restos de ese disparate, digamos, de la ultraizquierda española que está súper dividida. Entonces, eso no le va a favorecer, digamos, al proyecto de Sánchez ni al PSOE para revalidar la coalición Frankenstein, porque hay que recordar que esa es la única opción que tiene Sánchez para volver a gobernar. Se tiene que unir con todo ese entorno, incluido al PNV, incluido a RC, incluido a Bildu. Es decir, eso está claro, que todo eso lo tiene que sumar para ver si así puede llegar otra vez a mantenerse en el poder.
Pero necesitas que la izquierda del PSOE a nivel nacional esté unida, y yo no tengo la menor duda de que Podemos y Yolanda Díaz no van a ir de la mano en las próximas elecciones generales. Por lo menos a fecha de hoy tiene un 0,0% de probabilidades.
Totalmente de acuerdo contigo. Y en Canarias igual, ¿eh?
En Canarias más. Sí. En Canarias tiene menos. No 0,0, sino menos 25%. Es imposible. Está por detrás de la casilla de salida.
Sí, totalmente. Por eso digo que no, yo esto, en la conclusión que sacó esa moción de censura, en mi opinión por lo menos, es que fue más positiva que negativa para Vox y su electorado.
Pues, don Carlos, ¿se va usted hoy para Estados Unidos, United States?
Exacto, para allá nos vamos.
Pero no hay tornados en su zona, ¿no? En su zona no ha habido problemas de momento, ¿no?
Ni tornados en torno a Donald Trump, que se decía que este año, esta semana lo iban a detener y tal, y de momento no.
Eso quería él para salir otra vez ahí a la polémica, ¿eh?
No te creas, ¿eh? Lo tiene difícil, ¿eh? con la Stormy, con la chica esta que, bueno, con la que tuvo, se supone que tuvo esas relaciones justo el año precisamente que nacía su último hijo, ¿no? Y que, bueno, que provocó que el pago, digamos, por su silencio, pues, y que no estuviera eso reflejado en la campaña electoral de cuando fue presidente, pues surgió toda esta información. Veremos a ver qué es lo que pasa, porque esa historia no ha acabado.
No.
Igual esta semana tenemos noticias en ese sentido. Pero bueno, él lo ha querido trasladar para hacerse víctima y en fin, generar mucho problema, pero a él le va a generar problemas también si eso al final sale para adelante, ¿eh? Porque el abogado que hizo el pago lo tiene en contra.
Se ha enfadado con él.
Claro, está enfadado con él y está diciendo claramente que el dinero se lo dio él y salió de la campaña de él, que eso es lo grave. Y eso es lo que es delito en Estados Unidos. Pero sí, vamos para allá y vamos a ver, porque efectivamente el clima está complicado.
También hay Tito Berni y mediadores por ahí, por Estados Unidos.
Sí, algunos hay. Sí.
Pues tenga usted un buen viaje de regreso a United States, y la semana que viene, si podemos contactar en directo, aunque le hagamos a usted dormir tarde, pues lo hacemos otra vez en directo. Y si no, pues nuestro habitual comentario semanal de Carlos Artiles desde mucho amor, desde Utah, con mucho amor hacia Canarias.
Intentaremos hacer el esfuerzo de estar en directo. Vamos a ver si es posible.
Un abrazo, Carlos. Buen viaje.
Un abrazo. Muchas gracias. Saludos para todos.
Comenzamos la semana musical de Cheran con la primera pausa del día de hoy, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
Gente Radio, tu día.
Bueno, nos acercamos ya a las 8 de la mañana. Faltan 10 minutitos en Canarias. A las 8 no, a las 9. Ya es una hora más. Buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, don Diego y oyente. Le veo bajo hoy.
No, es lo que estoy sorprendido. Estoy entre un poco preocupado por el nivel de los militantes socialistas disponibles para ocupar los ministerios y las habilidades que han demostrado en su vida profesional los que están ocupando desde hoy nuevos ministerios, el señor Miñones y el señor Gómez. Sí. Al Miñones no lo tengo muy conocido, lo estoy buscando en internet y bueno, tiene un poquito más de profesión o de vida profesional por detrás, pero lo de Héctor Gómez es alarmante, cómo puede llegar una persona con esa capacidad a ministro.
Es decir...
con esa trayectoria profesional, oye.
Que don Héctor Gómez no ha currado mucho en lo privado, ¿no?
Ni en lo público. Pues, hombre, en lo público asignado a dedo o dentro de una lista electoral, pero que no es funcionario ni trabaja. No, yo no le encuentro nada, estoy buscándole, ¿eh?
Yo es que la verdad, los perfiles de los cargos públicos deberían ser ejemplares, deberían. Pero claro, el problema es ese, que no creo que no haya. Yo lo que creo es que a lo mejor no son del grupo del líder, que eso tampoco dice nada bueno del líder, cuidado. Pero sí deberían de tener un poquito más de currículum, de experiencia en laboral, vamos a decirlo así, de pisar piche y no de gastar suela en las alfombras, ¿no? Es lo mínimo que se debería pedir, entiendo yo, ¿no? Pero bueno, por lo que veo es bastante complicado, ¿no? Yo no lo sé. ¿Será que...? Si hablas con los políticos te dirán que no hay tanta gente disponible. Eso es lo que me dicen a mí, que no hay tanta gente que quiera dedicarse a la política. Con lo que, aparentemente que se vive bastante bien, ¿no? Pero aún así, ¿qué quiere que le diga? Yo también asombrado. Lo único es que, bueno, estos ministros tendrán poco recorrido, ¿no?
Hombre, hasta el final de legislatura como poco, ¿no?
Claro, pero por eso digo, poco recorrido tienen, ¿no? Porque, ¿qué quedan? ¿6 meses mal contados?
Poco.
No les quedan más, ¿no? O sea, eso es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver. Me imagino que algo de turismo sí debe conocer, aunque sea de oídas, ¿no?
Sí, sí, el AMA ha sido director de Tour España, después de ser portavoz del Congreso de los Diputados.
Por eso digo, ¿no? Que hombre, algo se le intuye que pueda conocer de su sector al que va a dirigir, ¿no? En estos meses que le quedan, ¿no? Que no creo que le dé para mucho, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar.
La verdad es que no sé qué hace un licenciado en Derecho o graduado en Derecho al frente de un ministerio como el de Industria, Comercio y Turismo.
Bueno, pero ejemplos más cercanos tenemos. Por ejemplo, la señora Teresa Verástegui, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no?
Nuestra común amiga.
Evidentemente.
¿Dónde está metida ahora? Se ha peleado con Yaisa, ¿no?
No sé, a mí me dicen que hay algo de eso, ¿eh?
Lo que se dice es feo, porque sabe que las mujeres siempre las critican por su condición sexual y esas cosas que hacen y tal y para cual, ¿no?
Sí.
Y aquí también hay otro rum por ahí muy feo que yo no ni lo he comentado, pero sí me extraña de que ha desaparecido en combate. Ya Isa Castilla no la deja aparecer en las últimas ferias ni por los laterales.
Es que es eso, ¿no? Desde hace meses no se conoce nada de este ser humano, de este ser vivo, ¿no?
Que se le paga un sueldazo, eso sí, que el sueldo todos los meses.
Sueldazo sí, pero no sé si el señor Casimiro Curbelo la tendrá como sustituta de Yaisa Castilla para un posible nuevo ejecutivo. No sé si la veremos de consejera.
Pues no te extrañes, porque la rivalidad entre Yaisa y Teresa, yo no me lo imagino, yo apuesto por eso. Porque es una depredadora, Teresa es una depredadora de la política, con la jovencita que. Y a Casimiro lo convenció con su sonrisa al pasar por la cristalera que separaba sus grupos parlamentarios. No olvidemos que era ayudante de Vidina Espino antes de que fuera viceconsejera.
Sí, cierto. Porque tenga cuidado Casimiro, Tenga cuidado Casimiro, porque se le convierte en lideresa en La Gomera,
No tiene problema, Teresa es capaz de eso y demás.
Pues por eso, pues que el pobre Casimiro tendrá un problema ahí, ¿no? con esta individua, ¿no? O sea, que ¿qué quieren que le diga? Es que por eso le digo, o sea, que uno mira para todos lados y está rodeado, porque en todos lados cuecen habas, ¿no? Salvo quizás a lo mejor en algún partido que no haya tenido gobierno y demás, y bueno, pueda tirar de gente a lo mejor más con más currículum profesional y académico, ¿no? Pero bueno, vamos a darle los 100 días de beneficio.
Sí, como le de 100 días, igual hay elecciones, porque algunos quieren ponerlas en mayo. Ya no da tiempo, pero...
No, ya no da tiempo. No, yo creo que la legislatura se agotará. Me refiero a la legislatura del gobierno estatal, se agotará. Me imagino que sí, ya a estas alturas, no, además de que no queda mucho tiempo... todo hace pensar que además electoralmente le interesa al gobierno terminar la legislatura. Anoche a última hora salía una encuesta de GAT3, creo, si no recuerdo mal, en donde evidentemente no sé si por aquello del liderazgo internacional de nuestro líder supremo, lo digo con ironía evidentemente, pero el PSOE sigue recortando poquito a poquito sigue recortando, digamos, espacio a esa posible coalición de Vox y PP para un futuro gobierno estatal. Claro, si vemos lo que está haciendo Vox por un lado y el Partido Popular por otro, ¿qué quieren que les digan? No me extraña esa última encuesta, porque es que hay que ver, hay que ver qué es lo que hemos visto estos últimos días del Partido Popular metiendo la pata hasta el corvejón con algunas actuaciones que son de dudosa estrategia política, ¿no? Me refiero primero a las declaraciones del señor Feijóo en contra, digamos, de la posición de España en la cumbre de Iberoamericana. Vamos a ver, hablando de que Sánchez se reúne con autócratas, joder, pues solamente, y perdón, pero es que no cabe otra expresión, solamente hay que recordar, desde don Manuel Fraga hasta Aznar, se reunió con todos los autócratas de Latinoamérica, ¿no? Sí. Quizás es por aquello de que no hay, no se ve la trayectoria, se desconoce la historia, ¿no? Pero es que, vamos a ver, todos los líderes españoles, por su condición de madre patria, vamos a decirlo así, se han tenido que ver con uno y con otro, ¿no? Ustedes recordarán aquella relación que había, que de la que se presumía, ¿no?, de don Manuel Fraga con Fidel Castro, ¿no?, o de Aznar con el propio Fidel Castro, y con Hugo Chávez, sin ir más lejos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo lo que me pregunto es, ¿quién asesorará a Alberto Núñez Feijóo? O sea, es que yo no lo logro entender. Y después,
Es un desacierto porque tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Es decir, si vas a Iberoamérica, te vas a encontrar con los líderes que te vas a encontrar.
Claro, ¿no? Y en Latinoamérica y en realidad en el panorama internacional. O sea, evidentemente, muchas veces se tendrán que ver y reunir con líderes de, vamos a decir, cuestionada, digamos, creencia por la democracia. Pero es que tiene que ser así. A mí tampoco me gusta, evidentemente. Pero no, lo que no puedo obviar es, vamos, ver la paja en el ojo ajeno cuando tú no has visto la piedra que tienes en el tuyo, ¿no? Y después ya le digo, o sea, yo a mí me veo con pavor, asisto con cierta preocupación, el que, bueno, cómo se recurre a sectas religiosas, como ha pasado este fin de semana, el Partido Popular trayéndose a líderes, telepredicadores evangelistas, que es una secta ultracatólica que desgraciadamente ha hecho su agosto en Latinoamérica, aprovechándose, esto lo digo yo, de la incultura de la mayoría de la gente. Y hemos visto como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, un líder bastante cuestionado por su desprecio de la democracia y los derechos, ¿no? Y bueno, ya vimos, ¿no? Alentando a las masas desde también esta secta, para que tomaran las instituciones democráticas en Brasil, ¿no?, cuando perdió las elecciones. Yo no sé, la verdad, cuántos votos le va a traer al Partido Popular el llevar a una telepredicadora a precisamente un encuentro con iberoamericanos, latinos, en España. Y yo no sé cómo lo verán parte de sus votantes españoles, pues digamos, esa querencia con vuelvo a repetir, con una secta, ¿no? Incluso, déjenme ser un poco malo, ¿no? ¿Qué opinarán sus amigos de la Conferencia Episcopal que están cerca del Partido Popular de, digamos, de estos guiños a una secta, vuelvo a repetir, ultracatólica, que no es nada vista, no es nada bien vista por la Iglesia Católica Europea y Española?
Y muchísimo menos por un grupo muy importante de poder en el Partido Popular que constituye el Opus Dei.
Evidentemente. O vamos a hablar claramente. O uno de los medios de comunicación que les da bastante cobertura, que me parece razonable, me parece normal, de que cada medio de comunicación tenga su ideario, como por ejemplo puede ser la cadena COPE, ¿no? O sea, yo la verdad es que me quedo patidifuso cuando veo estas salidas de tono de Alberto Núñez Feijóo, desde mi punto de vista, alentadas por una líder, que es Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Porque esto está...
¿Tú crees que Isabel Díaz Ayuso es evangelista?
No, evidentemente, claro que no, pero y estoy seguro que...
A misa no va, Ayuso.
Bueno, yo eso lo desconozco, sinceramente.
Eso dicen, yo no he ido con ella nunca a misa, la verdad.
Yo tampoco, ni he coincidido con ella, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención estas cosas que la verdad son un poco extemporáneas, fuera de lugar en un país como España, en donde esta gente es una minoría realmente. O sea, yo la verdad no entiendo. O sea, yo ahora llegará la Semana Santa y veremos a esta misma gente, a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso, en procesiones católicas, me pregunto. O sea, ¿esta gente de qué va? O sea,
menos a los de Podemos, que se niegan, a los demás van todos.
No, claro, pero es que yo no lo logro entender, no lo sé. Bueno, y algunos de Podemos hemos visto en alguna procesión, que me parece fantástico. Hombre,
pues se puede ser de Podemos y ser católico o cristiano,
evidentemente, ¿no? Pero bueno, pero ellos, vamos, rechazan miran con recelo los principios de la Iglesia Católica, y están en su derecho, pero bueno, lo que no están en su derecho es a tomar el pelo tanto a la gente que tiene un respeto por la religión y a los que no la tienen, pues también, porque le faltan el respeto a los dos. O sea, según a mí me vaya, soy o no soy. Pues eso yo creo que debería ser, digamos, juzgado por la ciudadanía como personas de poca credibilidad, evidentemente, porque según me convenga, bailo con quien me interese, pues la verdad, a mí no me parece de recibo, no me parece razonable, no me parece serio, por otra parte, ¿no? Y si fuera de alguna, si tuviera mucha vinculación con alguna de estos sectores, digamos, de religiosos, pues a mí me sentaría bastante mal que hoy estuvieran con unos y mañana con otros, ¿no? Yo no lo sé, pero yo no lo veo razonable, ¿no? Porque puede uno ser de un equipo o de otro de fútbol, ¿vale? Bien, hasta ahí, bueno, casi puedo pasar, pero cuando ya se toca otras, digamos, sensibilidades, me parece que es utilizar la figura de unas convicciones para sacar rédito. Me parece muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, es que ya le digo, o sea, con este tipo de tonterías que hacen los políticos, yo no sé si valoran ellos muy bien, acertadamente, objetivamente, cuál es el rédito que les va a dar. Yo la verdad no lo logro entender, pero bueno,
ellos sabrán, Leopoldo, ellos sabrán. La verdad es que yo estoy de acuerdo, sí, contigo, que me parece un atraso, es una manera de hacer las cosas un poquito antigua y un poquito rara, pero sí, ellos sabrán.
Pero insisto, me sorprende que se llegue a estas digamos puestas en escena y que indica que evidentemente las cosas no les van bien, porque si tienen que recurrir a estas cosas, a estas piruetas, evidentemente indica que están un poco desesperados, evidentemente, y no digamos nada de la pantomima de la moción de censura de Vox, que una de las cosas que han dicho todos los analistas es que evidentemente han perdido mucha credibilidad, si es que tenían alguna vez alguna, la gente de Vox con la moción de censura, que les ha salido muy rana, ¿no? Y evidentemente,
oye, en esta casa se han dado las dos versiones. También mi amigo Carlos ha comentado hace media hora todo lo contrario, que Vox ha salido fortalecido y que ha conseguido los objetivos. Así que fíjate tú, la pluralidad, ¿eh? ¿Cómo es?
Sí, no, me parece muy bien. La pluralidad es una cualidad. Pero yo lamento
discrepar. Yo ahí me mantengo un poco en la mitad, ¿eh? No estoy de acuerdo ni con Carlos ni contigo. Yo creo que Vox ha salido como entró, sin pena ni gloria.
Yo es que creo que precisamente
el que va a venderle el discurso en Amazon es el Tamame, que ya lo tiene a la venta por 5 pavos.
Bueno, pues ya eso...
Ese sí que está
ya
ganando. Pone,
ya, no, pero bueno, pingües beneficios, ¿no?
Bueno, ya para 89 años un par de miles de euros le vienen muy bien a cualquiera.
Sí, pero caramba, pero ya le digo, o sea, no me parece serio. Incluso esa misma acción, tras terminar la moción de censura, creo que fue al siguiente día, de poner a la venta el discurso, pues la verdad es que no sé, yo no creo que incluso entre sus votantes, porque bueno, alguno tengo me precio en tener como amigo, que le daba bastante vergüencita lo que había visto en el Congreso de los Diputados de la moción de censura, con argumentarios que es que muchos de los votantes de Vox no compran, que así directamente no compran. En Vox todo no es naftalina y estar en el siglo XVIII y soy muy generoso. No. Hay gente que piensa, que tiene sus convicciones y que está en esa fuerza política, pero, vuelvo a repetir, piruetas como esta no le gustan absolutamente nada, porque lo que se da es una imagen totalmente irreal, extemporánea, fuera de los tiempos en los que vivimos, de una situación de país que, si esa es la receta que tenían para cambiar un gobierno, pues la verdad es que a mí se me queda bastante cortita, ¿no? Pero bueno, hay apenas, ellos verán. Las encuestas lo que dicen, y ojo, esta encuesta se hizo antes de la moción de censura, es que el bloque de la derecha está perdiendo, digamos, apoyo en la calle, y el Partido Socialista. Hablan del Partido Socialista, no hablan de Podemos, que también se recupera algo, ¿no? Pero hablan de que cada vez el Partido Socialista les está comiendo más terreno. Y ya les digo, si no me dan soluciones reales, o como por ejemplo también decía el señor Núñez Feijóo, apoyando a Macron, con la que tiene armado Macron en Francia por el aumento de la edad de las jubilaciones, el señor Feijóo también hizo unas declaraciones este fin de semana diciendo que a él no le parecía nada raro y que él abogaba por subir la edad de la jubilación a los 70 años. Pues bueno, pues no sé, yo creo que eso no les da votos, incluso entre sus filas.
Pasa que, Leopoldo, el tema de las pensiones hay que enfrentarlo con, por lo menos con sinceridad. No se puede analizar la situación del sistema de pensiones español y después maquillarlo para no perder unas elecciones. Si abres el melón y reforma, deberían, nada, tanto PSOE como Partido Popular, como cualquier partido que quiera ser un partido de gobierno, no debe mentirle más a la ciudadanía española y hacer propuestas que sean sostenibles. Es decir, con y sin réditos electorales. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo ni lo que está haciendo el PSOE ni lo que está haciendo el Partido Popular. Ahí hace falta una reunión, un pacto, una mesa de negociación. No de negociación, sino de poner blanco sobre negro y decirle las verdades a los ciudadanos y tomar las medidas que garanticen que los que se van a jubilar en los próximos 20 años no van a estar, como llevo oyendo desde hace 30, en riesgo de que se van a quedar sin pensiones. Eso hay que acabar con ello.
Lo primero que habría que hacer por parte de uno y otro es no meter la mano en la caja de las pensiones. Eso es lo primero que habría que hacer. Y lo han hecho los dos.
Y lo harán posteriores si no hay una legislación que lo impida.
Claro, pero supuestamente no había una cosa que se llamaba Pacto de Toledo.
Sí, pero precisamente tras los pactos vienen las guerras.
Pero es que lo que no puede ser, es que eso es lo que no puede ser. O sea, se ríen de la ciudadanía unos y otros al tener grandes pretensiones, pero que después, saben, desde el minuto uno, saben que no las van a cumplir. Y eso es lo que no puede ser. O sea, y tenemos que trabajar con datos reales, no electoralistas, y a lo mejor tendríamos que sacar las ayudas para ir al cine para garantizar las pensiones de esos que van al cine ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, porque aquí, ya le digo, no es una cosa de derecha y de izquierda, es que todos lo están haciendo mal y manejan.
Y nosotros se los permitimos, Leopoldo, y nosotros se lo permitimos que cada 4 años vamos y ponemos la papeleta, no por creyendo en un proyecto político, sino castigando a otro.
No solamente eso, sino porque si la semana anterior me dieron bocadillo de mortadela o me hicieron paella.
O bono cultural o regalo de los 18 años.
Claro, eso es lo que no me parece serio, porque eso no es un proyecto de país, eso es un proyecto de partido. Y desgraciadamente los partidos no nos dan de comer, también nos quitan el pan de la boca.
De momento.
Eso es lo que la gente tiene que ver, que estamos a unas elecciones locales y regionales e insulares a pocas semanas, y la gente está pendiente de yo no sé de qué, pero desde luego de la importancia que tienen estas próximas elecciones, tanto las locales, las regionales, como más tarde las nacionales, la gente no va a votar con mínimo de reflexión, sino van a votar otra vez, me temo, con las tripas y con quién me da más fiesta. Y eso nos lleva al desastre, a lo que estamos. Pero bueno, yo ya casi renuncio a poder cambiar la actitud de mis congéneres.
No renuncie. En la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir instigando a los ciudadanos que desarrollen su espíritu crítico y que la semana que viene empezaremos a conocer las candidaturas definitivas ya oficiales de los distintos partidos políticos y que empecemos a tomar partido por quien nos convenza, no por quien más nos tire para atrás, sino por quien nos convenza.
Por cierto, hablando de candidaturas, que ya algunas se conocen, ¿no? ¿Usted sabe dónde está la gente del Partido Popular aquí en Canarias y en Tenerife?
Esperando de que este fin de semana ya le dieran el visto bueno al programa Marco, que ya lo han hecho, para empezar a sacar sus programas políticos y enseñarnos las listas, ¿no? Que tienen que presentarlas el día 4. Tienen muchas dudas porque le falta gente. Le falta mucha.
Sí, eso me dicen, ¿no? Que sobre todo a nivel municipal
lo tienen complicado en algunos sitios, sí.
Sí, eso es cierto. Sí. Pero ¿usted sabe por qué? Porque no se ha hecho el trabajo durante estos 4 años.
¡Hombre!
A nivel de trabajo y de a nivel de ir preparando una serie de respuestas a las demandas de los ciudadanos y también de ir a buscando a los mejores, porque hay algunas candidaturas que ya conocemos que para mí no obedecen a buscar al mejor, sino a buscar al que presuntamente mejor se puede vender, o hay algunas candidaturas que la verdad a mí me parece que son auténticamente de relleno.
La semana que viene, el lunes, hablamos, día 3, el día 4 conoceremos las candidaturas, y la siguiente semana te voy a proponer un juego, y es que vayamos haciendo quinielas sobre distintas candidaturas municipales. Pero sí es verdad que el Partido Popular está teniendo dificultades para completar sus listas en algunos ayuntamientos más que en otros. Pero bueno, como decía aquel, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues, ¿cuándo se eligió al presidente del Partido Popular en Canarias? Pues tarde.
Y como sí.
Y como quiere renovar, pues lo tiene complicado.
Bueno, sí, aparentemente, y a pesar de la supuesta ola nacional, yo es que no les veo mucha cabeza. Eso sí, vallas hay por doquier, pero vallas publicitarias, me refiero.
Y TikTok, que se están dando de alta todos en TikTok. Exactamente. Llevo todo el fin de semana viendo, este se dio de alta en TikTok, pero un montón, ¿eh? Ahora van a usar el TikTok. Para la campaña. Qué bueno.
Bueno, ya lo están utilizando, ¿eh? Ya lo están utilizando.
Algunos mejor que otras.
Sí. Hay algunas escenas que mejor no la ahorrarían y quedarían mejor, ¿eh?
Bueno, tienen que buscar el voto de todo el mundo, Leopoldo. Tienen que buscar el voto de todo el mundo. Esos vídeos que tú has visto y que yo me estoy riendo al recordarlo, no van dirigidos a nosotros, van dirigidos a otro segmento de público.
Sí, pero yo creo que incluso esos segmentos de público más jóvenes, más tecnológicos, también por lo menos se quedan un poco espantados. Fíjese usted las interacciones que hay y se dará cuenta que se los hacen para ellos y su familia.
Pues nada, Don, ¿qué le digo? Que vaya preparándose usted, que ya dentro de poco van a buscar más ministros canarios, a ver si nos toca alguna vez a nosotros, que en cualificación tenemos visto lo visto.
No. Aparte de mí ese cáliz, no lo quiero.
Bueno, un abrazo. Hasta la semana que viene, Leopoldo.
Saludos, buena semana.
Pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al francotirador de Gente Radio, Don Félix Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Don Diego.
¿Cómo va esa voz? ¿Cómo va esa garganta? ¿Cómo va esa voz
melodiosa? Ahí vamos, arrastrándola todavía.
Pues hay que cuidarse, ¿eh? Un poquito de té con miel. Oye, ya estamos en la noticia del día.
El mismo que se tomó Héctor Gómez esta mañana.
Eso te iba a decir yo, ¿eh? Ya sabes la noticia del día. ¿Tú lo sabías antes o así te ha cogido de sorpresa como a todos los mortales?
No, ministro de Industria, ¿no?
Sí, ministro de Industria. ¿Pero sabías algo? ¿Te olías algo?
No.
Porque había reposición, había que reponer a una canaria, había que reponer a una chica de Las Palmas, pues le tocaba a un chico de Tenerife. ¿No hay nadie más cualificado en Tenerife, dentro del Partido Socialista, al que tú conoces bien, que Héctor Gómez?
Vamos a ver. Héctor Gómez fue portavoz del Congreso y duró.
Tienes que cuidarte esa voz, Félix, tienes que cuidarte esa voz. Te tienen que echar mal de ojo.
Sigo malo, no puede ser. Disculpen los oyentes, pero de verdad. Héctor Gómez, insisto, fue portavoz del gobierno, del Congreso de Diputados. No duró mucho, se fue. Y esto parece una compensación.
Eso tiene toda la pinta.
Toda la pinta, una rehabilitación. Bueno, de todas formas...
Había quien decía que Héctor Gómez no estaba bien visto ahora.
Es por
y
un año hasta las próximas elecciones generales.
Sí, le queda un año. Pero sí, el ser ministro tiene una ventaja y es que después vas a cobrar como ministro 2 años más.
Sí, bueno, pero Héctor Gómez no...
Hombre, no está formado... Tú lo conoces desde el principio de los tiempos, porque este hombre está matriculado en el Partido Socialista Obrero Español desde que tenía, si no recuerdo mal, él fue un concejal con 27 o 28 años en Guía de Isora.
Bueno, él es un hombre de Pedro Martín.
De toda la vida.
Pues ¿no? Cara, de toda la vida, ¿no?
Fichado por él. Y fue concejal. Yo quiero recordar...
Tenía muy buenas relaciones con Sánchez, además tiene una amistad personal y su familia, y bueno, pues... Al final ha mantenido esa relación a pesar de que él no terminó bien su carrera como portavoz en el Congreso de Diputados. Por eso este puesto le daba estar en los famosos reuniones de los lunes, ¿no? Uh-huh. Importante con el presidente del gobierno, ¿no? Se toma decisiones importantes. Estaba ya en pleno corazón de del gobierno y del PSOE, ¿no? Pero ahora el ministro, yo me alegro que haya un ministro canario, sea quien sea, está bien que haya presencia canaria en el gobierno estatal, está muy bien. Me parece muy bien.
¿Tú crees que representa al Partido Socialista Español de Canarias? ¿Lo representa? ¿Eh? ¿Va a tener más comunicación Ángel Víctor que tenía con Carolina Darias? Yo no lo creo.
Bueno, yo creo que sí.
Yo creo que está más cercano a Pedro Sánchez que a Ángel Víctor Torres, ¿no?
No, hombre, por supuesto, pero yo creo que es una mejor comunicación. Esto es un hombre de consenso, ¿no? Es un hombre temeroso de Dios y tranquilo. No, nada más que tuviera pasado. Siempre la idea de cuando se le puso en el Congreso era por ser tan negociador, pero al final no pudo realizarlo como se quería. Pero bueno, es un hombre tranquilo, un hombre... Si Tomás ha sido discreto, no ha estado...
Fíjate tú si ha sido discreto, que a mí se me había pasado por alto que había pasado por el Parlamento de Canarias. Yo en la época que estuvo de parlamentario en Canarias lo había puesto dentro de la sombra, no la recordaba. Y estuvo, ya. Estuvo un par de añitos en el Parlamento de Canarias.
Por eso, pero sí, que es un hombre discreto. Pero bueno, vamos a ver cómo hacen las cosas en el Ministerio. El Ministerio de Industria, ¿no? Bueno, tal y como están las cosas ahora en este país, vamos a ver si hacen bien las cosas y le deseamos todo lo mejor.
Y además de industria, también el comercio y el turismo. Y el turismo que tanto nos afecta a nosotros. ¿Sabes algo?
Bueno, él supuestamente sabía algo de turismo, supuestamente.
Hombre, para ser director general de Tour España, algo debería saber. Y si no lo habrá aprendido en estos dos años, habrá aprendido algo, ¿no?
Espero que sí.
Bueno, pasa
que es como las cuestiones que... Pero bueno, el turismo en realidad, la intervención estatal, no sé. Es un sector tan dinámico y en manos de los empresarios y de los agentes que no sé.
Tú no sabes, pero yo te digo, ¿quién ha estado al frente de turismo en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel canario, que sepa de turismo? ¿Quién? Porque yo los he echado en falta hace años, ¿eh?
Yo, bueno. ¿Has visto cómo va a acabar ya esta Castilla, no?
¿Cómo ha acabado? ¿Ya acabó?
Se acabó, bueno, se va y no vuelve.
Harta de la política. Y no ha dicho la mitad de lo que sabe. Bueno, no ha dicho nada de lo que sabe, ni lo va a decir.
Bueno, escúchame. Fue una consejería con aquel famoso... Con un director general echado al monte, que no echaron. Mm. No sé si te acuerdas, un director general que hacía lo que quería, era independiente... Una especie de pelea entre la consejera y al final no pudo
sabía,
con él.
Que sabía de lo que hablaba ese director general. Ese sí era un profesional del turismo.
Sí.
Y duró lo que un cabocadillo en la puerta de un colegio.
Vale. Después tenemos...
Pero la completaron, la consejera de turismo la completaron con la mayor experta de turismo de Canarias de los últimos 30 años.
¿Quién dijo eso?
Casimiro Curbelo, ¿no?
Que y Casimiro Curbelo, que sabe de turismo.
No sé, era la que tenía, en su consejería la de turismo, algo sabría el de turismo para habérsela pedido al Pacto Las Flores para que le tocaran a ella, ¿no? Tendría que tener un equipo de profesionales de turismo bárbaro.
¿Teresa Verástegui?
Esa tuvo que recurrir a ella, a través de las cristaleras.
¿Pero Teresa Verástegui es experta en turismo también?
Sí, Teresa Verástegui es experta
en... turismo es turismo de crucero, ¿será?
Experta en todo lo que se proponga.
El turismo de crucero. ¿Será, no?
No,
vacaciones, o sea, en el mar.
Pero yo creo que lo próximo de Teresa es que va a Superviviente.
¿Eh?
Que yo creo que lo próximo de Teresa es que va
a Superviviente. Yo más bien diría que va a la Isla de las Tentaciones. Digo yo, mejor.
Me queda mejor. Van a hacer una versión LGTBI ahora, ¿sabes?
¿Eh?
Que van a hacer una versión LGTBI de la Isla de las Tentaciones.
Sí, vale. Yo soy de qué país.
Te lo digo en serio, no es broma, ¿eh?
Yo, que me parece bien, oye, chachi. Yo no lo voy a ver, es que yo no me tengo en eso.
Es complicado.
Desde que están las plataformas y la serie no veo tele, muy poca tele. Excepto el otro día, el Todo es Mentira de Risto Mejide, por razones obvias.
¿Qué te pareció, por cierto? No lo he comentado, porque la intervención de las Chocho Voladores estuvo temblada, pero a mí me faltó contundencia en Ana Orama. La vi como cuando le pregunto a Risto, ¿y usted por qué no se persona? La vi como ahí, que me tocaba los narices.
No, bueno, Ana Orama hizo su papel, se metió en un charco cuando dijo lo de los ganaderos. Todos empezaron como locos allí a posar, a ver si era verdad, cuando dijo que algunos conocían el tema y tal. Pero no, a mí el programa, sinceramente, a mí no me gustó, lo vi. Mucha gente dice que lo vio y se quedó dormida.
No partió nada nuevo, además utilizó argumentarios que ya aquí en Canarias conocíamos hace tiempo, porque la habían puesto en la luz pública mucho tiempo antes, ¿no? Además lo dijo.
De todas formas, estén pendientes a una información que saldrá en eldiario.com, firmada por Hugo Pereira.
¿Sobre este mismo caso, sobre el caso Mediador?
Sobre el caso Mediador, sí, una información muy potente, sí.
Pero en la versión caso cuarteles, en la versión caso drones, placas solares, en la versión ganaderos de Fuerteventura, ¿en cuál versión?
En la versión catering.
Ah, esta es nueva pieza, el catering.
No, versión catering.
¿Y no tendrían que acabar con alguna empresa afincada en el norte de Tenerife?
No, tiene que ver con el catering de media. ¿Te acuerdas cuando ya decía lo del catering?
Lo del catering siempre ha sido un auténtico cajón de
sastre. Servicios, ¿no? Complementarios.
Sí. Pero que ahí se ha gastado mucho dinero con mucha permisividad por parte de muchas administraciones públicas y con contratos un poquito extraños.
No me refiero al catering de alimentos. El catering eran los servicios complementarios del diputado y de Taizé.
Ah.
Diego.
Que no son empresas de... Yo soy muy ingenuo. Yo voy siempre a las empresas de catering, que también habría mucho que hablar.
en etapas anteriores
de las empresas de catering.
Evidentemente, pero el catering era los servicios complementarios.
Pasados por dietas y por gastos públicos, en liquidaciones de gastos.
Y de los empresarios también.
Bueno.
¿Cuándo se acabará? Va a estar divertido, evidentemente.
¿Cuándo va a acabarse de abrir piezas? ¿Cuándo acabe la instrucción del sumario? Que están
a abrir una segunda pieza, parece, que van a abrirla. Van a ver cómo hay que hacer las partes. El día 31 hay una reunión en el juzgado con todas las acusaciones populares para que lleguen a un acuerdo, para que sea solo para una sola dirección de entrada. El día 31 a las 10 de la mañana, creo. En el juzgado de instrucción número 4. En la sala 2, creo, del Palacio de Justicia.
El mismo día que ha citado a declarar a la exnovia del general y al señor Monzón, el mismo viernes, ¿no?
Luis Monzón, el piloto, y la chica, ¿no?
Sí.
A.R.
No me gusta eso. Más conocida por Che.V. Que más conocida por Che.V. Que más conocida por Che.V.
No, pero eso no me gusta mucho decir eso.
Ni a ti ni a nadie, pero a ellos sí, a ellos la nombraban así.
Bueno, le encanta a todo el mundo eso, pero eso es una broma de... ¿no? Las típicas bromas casi cuartelarias.
Es que Torrente nos inunda, Tito Berni, Papi, el Mediador, el Che.V. Es decir, esto es de país de
pandemia. El Churumel.
Es que es terrorífico.
El Churumel, agüita. Voy a ir a Canarias a... Taca, Churumbel, bueno, maravilloso.
Pues Feli, ¿qué te digo? No, el viernes va a estar tú por allí. El viernes vas tú por allí como acusación particular, o tú no estás metido en ningún lío de eso. No tienes nada que ver. Que como hay cuatro partidos políticos, Vox, creo recordar que es Vox, PP, PSOE y Fuerza Canaria, aparte de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el grupo
una asociación de agua, que no sé, de agua, que no, agua,
sé, no sé qué tiene que ver, pero bueno. ¿Vas a estar por allí?
¿Dónde?
En el juzgado número 4.
¿Yo? No.
No, ya te contará alguien.
Sí, me contará. Bueno, el partido Fuerza Canaria es interesante. Está en Arona, partido local, que pega su andadura y dado ese paso de gigante con respecto a la corrupción y esa persona, ¿no?
¿Qué no ha dado Coalición Canaria? ¿Qué no ha dado Coalición Canaria?
Bueno, Coalición Canaria no lo ha dado, efectivamente. Ellos
sabrán. Don Félix,
bueno, de todas formas...
Le dejo que se cuide esa voz, que ya va mejorando, pero hágame caso, déchesle un poquito de miel a esa garganta o un poquito de té.
Y usted en el puerto, ¿cómo va la cosa en el norte? En ya el puerto, el tema de los hilos, hay más cositas, ¿eh?
Ya tenemos, tengo invitado aquí al amigo José Gregorio que nos venga a contar cosas, así que pues, háblame por privado. Y la lista del PSOE del Puerto de la Cruz, que ya la tenemos, y sorprendente, ¿no? Lo siguiente.
¿Qué pasó? ¿Quién es ese?
Hasta que no lo digan ellos, no lo voy a decir yo, pero vamos, el día 4 es el día fecha a tope. No quieren hacerla pública todavía, con lo cual yo le voy a respetar, porque si no después se enfadan la fuente.
¿Pero no hay un mirlo blanco ahí?
Hay dos mirlos blancos. ¿Qué? Lo que se echa falta son algunos mirlos negros que nos han acompañado esta legislatura, o este mandato. Ya te contaré.
Es una empresaria, ¿no?
Sí, no, bueno, pues, empresarios somos todos.
No, es una chica, uno sí, de los mismos, ¿no?
Sí, sí. Y tiene buena
han
pinta.
Han dicho, sí, tiene buena pinta.
Tiene buena pinta, sí. Ya. Don Félix, iremos comentándolo.
Que lo disfruten ellos todos.
Ya veremos. Desde luego, vale. Vamos a tener una campaña electoral interesante.
De todas formas, no sé si te has fijado, ya termino, que... El presidente del gobierno, Víctor Torres, cada vez que interviene públicamente, siempre habla del caso Mediador. ¿Ese grado de impacto? ¿Pero si le está hablando de eso? ¿Nada curioso?
Está diciendo que no ha tocado el dinero del erario público y a lo mejor se quema. De todas maneras, Ángel Víctor Torre, hay que decirle siempre lo mismo. Lo mejor está por venir.
Exacto. Nos vemos en Aruja.
Nos vemos. Cuídate esa voz, Feli. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo grande.
Bueno, pues ya nos metemos de lleno en el tramo final del programa de hoy, esperando que lleguen los tertulianos, y tenemos aquí nuestra sección de sociomanía anunciada por esta maravillosa sintonía. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días.
Y agradecido de que venga hoy a hablarnos de algo agradable.
Bueno,
ya veremos en qué queda todo esto.
Efectivamente,
¿no?
El Informe Mundial de la Felicidad de 2023.
Eso está bien. Ya nada más que habla de felicidad se nos cambia el rostro.
Sí, porque yo creo que son parámetros que deberían de tener más en cuenta los políticos de cara a autoevaluar.
La felicidad de los demás, no la suya. Y claro, ellos tienen en cuenta la suya.
Efectivamente. Entonces, es muy importante que, igual que existe un ranking para los profesores o un ranking empresarial o un ranking económico, también se fijen en el ranking en el que ocupamos a nivel del Informe Mundial de la Felicidad, que desde hace ya 10 años el Instituto Gallup de Francia pues viene emitiendo, coincidiendo con el 20 de marzo, todos los años, ¿no? Y lo que es sorprendente, y a mucha gente yo creo que le sorprende porque no ve una correlación directa, es el tema de que los países bálticos pues presenten un mayor grado de felicidad que los del sur de Europa, ¿no? Y
hablando de países bálticos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ¿o alguno más?
Finlandia es el país donde la gente manifiesta ser más feliz.
Finlandia. ¿Qué vive Papá Noel allí?
Bueno, puede ser por eso o por otras razones.
O por la frontera rusa, que es larga.
Que están basadas
más... O porque no están en la OTAN.
En la estadística, ¿no? El resultado es ese, de que este informe siempre lo sacan con un promedio de 3 años, desde el 2020 a 2022, y sitúan también a lo que es Noruega y Suecia dentro de los países más felices, ¿no? Y los menos felices son, en este sentido, Afganistán y el Líbano. Evidentemente por las guerras que la afectan. Yo creo que si con esos 3 años hicieran el cómputo en Ucrania, pues evidentemente también Ucrania.
En Sudán del Sur es que ni preguntan, ¿no? En Sudán del Sur no hace
ni
cuenta.
Sí, Sudán está dentro de los peores también, ¿no? Pero fíjate que los más afectados son Afganistán y Líbano, ¿no? Entonces el podium sigue siendo casi inalcanzable porque Finlandia lo está encabezando desde hace ya 6 años, ¿no? Y uno de los mayores saltos en la clasificación, que ha sido una cosa bastante también sorpresiva, es que Israel esté en el cuarto puesto, ¿no?
Yo.
O sea, ha pasado también.
Sí, extraña, ¿eh?
Ha subido 5 puestos respecto al año pasado. Y España en concreto, pues ahora ocupa la posición 32. Es decir, y cada vez cae pues 3 puestos con respecto al informe del año pasado, y no han superado países como Uruguay, Taiwán o Costa Rica, ¿no? Y además algunos europeos como Francia, Rumanía o Estonia. Es decir, que España, que digamos que es un país en el que se vive muy bien y que existe, bueno, pues muchas horas de sol y aquí...
Gastronomía maravillosa.
Exactamente.
Mucha playa.
Hay muchas cosas que deberían de ser...
motivos de felicidad.
Y posicionarnos mucho mejor, ¿no?, en ese informe. Pero evidentemente... lo único que encabezamos es que somos de las 4 regiones más, con más esperanza de vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido es lo único en lo que superamos a Finlandia, ¿no? En el resto de las variables, el informe es lo que habla de la felicidad como el Producto Interior Bruto, lo que es el apoyo social, la libertad para tomar decisiones vitales y la ausencia de corrupción. Y ahí es donde
España ya
cae picada, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que tal vez explican que España no se encuentre a la cabeza, ¿no?, en ese tipo de clasificación, ¿no? Que hay un profesor, Guillermo Furt, que adoptó en psicología, que habla de eso precisamente, ¿no? Y que también estos informes son muy relativos, ¿no?, en el sentido de que cuando preguntan cómo definimos la felicidad, hay aspectos clave en la respuesta que no son considerados, ¿no? Además, juega un papel muy importante el hecho, en el momento en el que nos hacen las preguntas, también el nivel reivindicativo que tenga la idiosincrasia de las personas de cada país, ¿no? Porque hay mucha gente que se queja por todo sistemáticamente, aunque sea un hombre súper feliz, una mujer súper feliz, ¿no? Y siempre se están quejando, ¿no? Y también el hecho de que con quién nos comparemos, felicidad con respecto a quién, ¿no? Y en algunos países incluso no tiene ningún sentido esa pregunta, porque ya la concepción de la felicidad le viene vinculada a la propia vida, ¿no? El budismo, por ejemplo, eso lo ya se es feliz cuando se está vivo, ¿no? Y a partir de ahí todo es mejorar. Y si se sobrevive y se sobrevive bien. Entonces, digamos que ese concepto de felicidad que nosotros tenemos, digamos, asentado en nuestra identidad, ¿no? Eso no existe en otras culturas, ¿no? Lo que también sorprende en este informe es el tema de que después de la pandemia, el 25% de las personas que se han encuestado se sienten más amables, más generosas y más altruistas.
O sea, bueno, que hemos salido mejor, como decíamos al principio de la pandemia, por lo menos como mejores personas.
Claro, entonces, bueno, más que como mejores personas, es decir, hemos cambiado un poquito el talante. Es decir, cuando yo creo que le hemos visto la oreja al lobo, ¿no? Pues la gente ha dicho, oye, en la vida hay que vivir, hay que disfrutar y hay que cuidar de los demás, porque en definitiva es de lo que se trata, ¿no? El convivir y estar con el resto para que realmente nuestra situación también sea más feliz, ¿no? Porque ese proceso de compartir al final también te da la felicidad, ¿no? De todas formas, la felicidad, lo que sí se ha demostrado a lo largo de los 10 informes que viene emitiendo ya, es que es un concepto complejo, que es multifacético, que está influenciado por muchos factores diferentes. Este informe pone prepondera los factores económicos, pero hay factores que son sociales, políticos y culturales que vienen a mejorar ese bienestar o esa felicidad subjetiva en las personas, ¿no?
La felicidad siempre es subjetiva, ¿no?
Sí.
No todo el mundo es feliz por lo mismo.
A nivel global, lo que son los indicadores de bienestar subjetivo hablan de la satisfacción de la vida y la felicidad. Y están muy relacionados por eso, por el ingreso per cápita, por hay países como, por ejemplo, Costa Rica y Vietnam, que han subido mucho los niveles y que no tienen esa correlación directa, ¿no? Es decir, el tema del ingreso per cápita, ¿no? Pero hay otros factores como la calidad en las relaciones sociales, la percepción de seguridad y libertad, las que aumentan ese bienestar subjetivo. Es decir, saber que tú vas a tener, digamos, seguridad y estabilidad económica. El tener una buena relación con las personas que te rodean. Y luego el tener libertad y derecho, además de cuidar lo que es la naturaleza, el medio ambiente, la cultura, las tradiciones, etcétera, son factores muy importantes a la hora de uno coincidir, valorarse que es feliz, ¿no? Entonces, hay otros países que hacen esos informes así parecidos, como Bután o Australia o incluso la ONU, pero que prácticamente todos coinciden en eso, en lo que es el bienestar económico, en las conexiones sociales, las relaciones sociales con otras personas para que te sientas realmente importante en la vida y que estás inmerso dentro de una colectividad. Lo que son la libertad y los derechos, factores humanos muy importantes, que exista una buena justicia, que exista igualdad de oportunidades y libertad de expresión. Eso hace que la gente realmente se sienta más o menos feliz, ¿no?
Eso es verdad.
Luego, el tema de la naturaleza y el medio ambiente, que es muy importante, ¿no? El que la gente tenga espacios naturales y un cierto acceso a parques, a espacios verdes, un ambiente limpio y sostenible, ¿no? Todo esto también ayuda a la felicidad. Y también, por supuesto, las culturas y las tradiciones, ¿no? El hecho de tener, estar inmerso dentro de la colectividad y disfrutar de lo que muchas personas son partícipes, pues ahora que llega la Semana Santa, por ejemplo, yo recuerdo que en toda Andalucía la gente se siente muy feliz cuando ve las procesiones, ya no por el hecho en sí de las procesiones, sino por lo que conlleva esa salida a ver los pasos, a ver los guiones, a participar como nazarenos con los niños, etcétera, etcétera. Todo eso hace feliz a la gente, o sea, la integra, igual que aquí pasa con los bailes de magos o con la romería, ¿no? Son cosas que ayudan, por supuesto, a la felicidad. Se lo comentaba un amigo el tema de la felicidad en Finlandia, que sigue siendo eso, un país que lleva 6 años a cargo del tema. Decía, no, es que allí beben mucho alcohol. No, realmente... Perdón, este no es el factor decisivo, pues de hecho, los países donde más se bebe alcohol no está precisamente en el norte de Europa, sino en el este, ¿no? Bielorrusia, Moldavia, Lituania, Rusia, Rumanía, Ucrania, todos estos son los países donde, según la Organización Mundial de la Salud, el índice de alcohol es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la felicidad es algo subjetivo, evidentemente, que está muy vinculado a los factores de estabilidad emocional y que hace que, bueno, este referente debería de ser más tenido en cuenta por los políticos de cara a establecer medidas y acciones de cara con su ciudadanía, ¿no?
Esto es tan utópico como yo.
Bueno, pero no es tan utópico. Es decir, oye, es que fíjate, Finlandia en la educación se lleva un 10. Y en la felicidad. Ahí sí que hay una correlación directa, ¿no? Oye, lo mismo, tenemos que seguir ese modelo. Es decir, o adaptar ese modelo...
Luego hay políticas que nos pueden hacer más felices, eso está claro. Como claro. Población, mayoritariamente, ¿no?
Y la educación. Es que, al final, uno actúa en función a los parámetros que se marcan, ¿no? Y en función a la determinación que tiene hacia una serie de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú en un país puedas conseguir tus sueños, puedas luchar con ilusión, puedas tener tus necesidades básicas cubiertas y puedas ver en perspectiva la evolución que estás teniendo y los pasos que tienes que dar para conseguir esos logros, te facilita mucho la vida y te hace mucho más feliz. Lo que ocurre es que en muchos casos hay tantas trabas que son, digamos, disruptivas, ¿no? Porque nos rompen toda racionalidad, que hacen que las personas caigan en la infelicidad y en la depresión, ¿no? Entonces, y también el consentimiento, el hecho de que la gente tenga una conciencia clara de que, bueno, todo ese tipo de cosas pueden surgir y que tenemos que convivir también con ellas. Es decir, la aceptación de nuestro propio desarrollo a pesar de las dificultades, ¿no?
Rafa, la verdad es que la felicidad es una cosa opuesta a la depresión. ¿La infelicidad va aparejada a depresión?
Bueno,
¿o afecta a la salud mental?
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, con el tema del COVID, ya en perspectiva, sí se ha visto que ha habido muchísimas más depresiones a consecuencia de la enfermedad. Entonces, como siempre se ha dicho, salud, dinero y amor, ¿no? O amor, dinero, salud.
Yo tenía un amigo
el
croata,
orden que
yo tenía
uno quiera.
Un amigo croata que decía dinero, dinero y dinero, que el dinero trae el amor y trae la salud.
Bueno,
era croata en la época de la guerra de Yugoslavia, ¿eh?
Ah, bueno, pues yo creo que tiene que haber un mix ahí, porque si no realmente no funcionaría. Pero lo que sí es cierto es que
la salud y el amor te hace falta, te lleva a necesitar menos dinero para ser feliz.
Efectivamente, es lo que te estaba diciendo de la educación. Es decir, si nosotros no educan teniendo en cuenta eso y no nos hacen víctimas de una voraz creación de necesidades, ¿no? Como existe mucha gente que no solo vive para trabajar, para acumular, para generar cierta riqueza que luego, en definitiva, no les da la felicidad, sino que además lo monopoliza nada más que una parte
de su propia vida. Y es una felicidad artificial. Una felicidad artificial que igual viene y que va.
Y luego las relaciones sociales son muy importantes. El
que la estamos recuperando a marcha forzada, ¿eh?
Esperemos que
aunque
sí,
yo tenga un poquito de síndrome de cabaña todavía, pero vamos saliendo poco a poco. Rafa, la semana que viene más, no sé si mejor, pero esto de la felicidad ayuda, que el día hoy no está siendo muy malo.
Bueno, pues esperemos que
felicitamos a Héctor Gómez, que hoy debe estar muy contento.
Felicidades, Héctor. Que todo siga así y que bueno, pues que vayamos siendo un poquito más felices cada día.
Eso es una buena intención. Pues nada, llegamos ya a las 9:45. Momento de hacer la segunda pausa, que ya veo a quedar todos los tertulianos están por aquí ya reunidos en la pretertulia. Ed Sheeran nos acompaña, segunda pausa musical, Sing.
It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. Time, lady. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Sing!
Pues como todos los lunes no puede faltar nuestra cita con el deporte y para eso tenemos al mejor a don Goyo Dorta. Buenos días, Goyo.
Hola, muy buenos días. Buenos días también a toda la audiencia de Gente Radio.
No pudo ser, no pudo ser. El Tete no consolidó la victoria en el derbi. ¿Fue un espejismo?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que, vamos, hay muchísimas cosas que analizar, Diego, en este partido. Y mira que soy muy muy crítico a veces con el Tenerife, pero y tampoco me gusta hablar mucho de los temas arbitrales, pero cada vez que vamos a la península parece que nos perjudican notablemente, ¿no? En este partido de ayer un tanto que no tenía que haber subido al marcador y que valió los 3 puntos para el conjunto local y que deja al Tenerife con cara de tonto después de realizar un pedazo de partido en aquel encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Pero bueno, la vida continúa, la vida sigue. El Tenerife está colocado en el intermedio de la tabla clasificatoria. Vamos a esperar al próximo fin de semana que nos toca un equipo que juega bien a la pelota como es el Villarreal B, quedarnos con los 3 puntos, con las buenas sensaciones que realizó el conjunto de Luis Miguel Rami ante la Unión Deportiva Las Palmas y a olvidarnos de este mal trecho que fue en este último fin de semana, ese mal resultado ante un pedazo de equipo, también hay que decirlo, como ha sido la Alavés, ¿no?
No, que además está ahí intentando meterse en puestos de ascenso directo. Ya nos olvidamos como Club Deportivo de Tenerife de que este año va a ser una temporada de transición y que tendremos que tener ilusión para la próxima, ¿no? Porque este año ya sale dentro de nuestros objetivos el intentar llegar a la promoción, ¿no?
Sí, sí, aunque matemáticamente no se ha dicho todo, pero está claro, ¿no? El Tenerife está siendo un equipo muy muy regular, ha habido cambios en el consejo de administración, creo que Paulino Rivero está más pensando ya en la próxima campaña que en esta, que los objetivos sobre todo de lo que resta de competición es no caer en picado hacia abajo, que seguir luchando y seguir manteniendo esas ilusiones, sobre todo después de ese gran resultado cosechado ante el rival de zona como ha sido la Unión Deportiva Las Palmas, y creo que están trabajando en esa línea, ¿no? El resto pues habrá que esperar por saber a ver cuál va a ser el futuro y sobre todo los cimientos de este nuevo Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Pero bueno, esta temporada lo que tenemos es un pleno de victorias tinerfeñas con respecto a los derbis, ¿no? En baloncesto también le dimos buena cuenta del Granca.
Sí, esto como hemos comentado siempre es otro cantar, o sea, yo tengo muchísima confianza, mucha gente ya en esta isla de Tenerife. Recuerden que en el pabellón Santiago Martín aproximadamente casi de 6.000 a 6.500 aficionados que se dieron cita para animar al Lenovo Tenerife. Le hemos comido el coco, por decirlo de una manera, a un pedazo de equipo que es el Gran Canario, pero ahí está el Lenovo Tenerife con ese espectáculo que ofrece cada vez que juega, no solo en casa, sino también fuera. Un pedazo de equipo que entrena un técnico considerado como Vida Reta y que aquí las cosas pues poco a poco se está llegando a un extremo de que es ahora mismo el tercer clasificado de la Liga ACB, y esto se dice rápido y pronto. Siempre digo lo mismo, si tenemos buena memoria, analizamos lo que era este equipo hace 5 o 6 años, la verdad es que nadie esperaba que se llegara a tan alto techo, ¿no? O sea, finalistas en la Copa del Rey, subcampeón de la Copa de la misma, campeón de la Copa Intercontinental, disputándose ahora los playoffs a por el título, más no se puede pedir. O sea, el Lenovo Tenerife está considerado como el equipo escaparate ahora mismo de nuestro deporte en esta provincia de Tenerife.
Pues la verdad es que sí. Bueno, pues vámonos a las categorías inferiores, que no sé si ha habido actividad positiva este fin de semana o no.
Pues sí, en tercera división, el representante de la zona norte del Club Deportivo Santa Úrsula, en un partido muy disputado, con alternativas en el juego y en el marcador también, se había adelantado el Lanzarote en el Arriba Tavares, y luego a la postre, pues a base de tesón y de muchísima fuerza, porque hay que considerar también que el Lanzarote es un equipo de una isla que tiene un presupuesto altísimo ante un equipo como el Santa Úrsula, ¿no? Que está consiguiendo datos también bastante interesantes para esta zona norte de Tenerife. Recuerden que es el único representante en el grupo canario de la tercera división en toda la zona, y que ha cumplido los objetivos de permanecer un año más en esta importante categoría, que son 16 equipos, con muchos equipos que son buque insignia de la misma. Lanzarote, por lo tanto, 1, Santa Úrsula 1, no ha sido un revés para el equipo que tienen los hermanos Rubén García Luis Jonás, y lo cierto es que hay absoluta tranquilidad en el seno del Club Deportivo Santa Úrsula. En cuanto a la categoría preferente, pues aquí sí hay tela que cortar. Ayer en el Sábado de Desma, partido entre segundo y tercero, Vera 2, Atlético Tacoronte 0, aupa la segunda posición al equipo que entrena Geray Romero, en la primera posición el Atlético Victoria, que le endosó 3-1 a la Unión Deportiva Orotava. Puerto Guzzi consiguió un resultado que sigue en buena racha con un equipo bastante de cantera, el que dirige Toño Hernández, como ayer en el viejo Cantillo, se puede decir, Tacoronte 0, Puerto Cruz 1, el Guancha por otro lado. Son muchísimos equipos que están en buena línea y que lo cierto es que están dando muchísima emoción a este tramo final de la competición.
Don Goyo, le iba a preguntar yo una cosa.
Dígame.
¿Que hay alguna posibilidad de que algún equipo en esta división sea más, ¿cómo se dice? Es que no me sale la palabra, más en casa, que juegue más en casa, porque esto es una guerra fratricida, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, ¿no? Perjudicamos a todos.
Ya. Bueno,
apostamos por alguno, ¿qué querías decirte?
Es que no te entiendo muy bien la pregunta. ¿Equipos que jueguen en casa?
No, en esta división, que es fratricida, que si apostamos por alguno, si tenemos algún favorito.
Ah, bueno, en la favorito, date cuenta, Diego, que si hablamos de la categoría preferente, está súper complicada, porque se han reestructurado todas las categorías. Ahora en tercera división, una categoría casi semiprofesional, solamente hay 16 equipos, y te cuento, está el Támara Aceite, está el Mensajero, está el San Fernando, equipos que han militado en la segunda división B, y que por aquellas cosas, incluso están los dos filiales, tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Club Deportivo Tenerife. Esto es un privilegio, tener un equipo como Santa Úrsula que nos representa en esta importante categoría. Y por otro lado, la categoría preferente para subir a esta tercera división, están equipos luchando muchísimo. Hay dos grupos en esta provincia de Tenerife, uno en el sur, con los líderes, tanto Wimar como el Busanado, y aquí en el norte, pues el Atlético Victoria es el que está llevando el gato al agua, por decirlo de alguna forma, porque es el líder con muchísima diferencia, y aquí todo el mundo apostamos por el Atlético Victoria, que tiene un buen proyecto, que tiene un pedazo de equipo, el equipo que dirige el cursantero Antonio Luis, y que esperemos que en la fase ahora de playoff pues consiga esos resultados, porque todo el mundo sabemos en el mundo del deporte que jugar playoff a una sola cara es prácticamente una lotería, ¿no? Pero bueno, vamos a apostar que la próxima temporada haya como mínimo dos equipos de la zona norte de la isla de Tenerife en la tercera división, que yo creo que es un dato muy significativo y muy a tener en cuenta para nuestro deporte, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos, las categorías inferiores deberían de ser la cuna de nuestro deporte a nivel profesional, a nivel de representativo del Tenerife, y ahí tendremos que hablar el año que viene a ver si Paulino le mete mano de verdad a la cantera y empieza a poner en valor todos estos equipos que inundan la geografía canaria y en concreto la tinerfeña.
Sí, la verdad es que sí. Además, hablando de cantera y ya que has hecho esa observación en cuanto al Club Deportivo Tenerife, yo creo que el Tenerife debería fijarse mucho más en los talentos que hay en este grupo canario de la tercera división, incluso en las categorías base, ¿no? En la Liga Nacional de Junil hay muy buenos jugadores. Puerto Cruz tiene, a pesar de que esté colista de la misma, tiene dos o tres chicos que destacan muchísimo, que si se cuidan y se meten en el mono de trabajo pueden llegar bastante lejos, pero bueno, esto lo marca el tiempo. Vamos a ver, como hemos dicho, la próxima temporada, lo que puede pasar con la cantera, sobre todo con la dirección de la cantera del Club Deportivo Tenerife, ahora que está un hombre que conoce bien también el mundo del fútbol, porque fue presidente, si no me equivoco, del Club Deportivo Sausal, Paulino Rivera, que fue alcalde de ese municipio, y que el otro día ya hizo un dato bastante importante. Los técnicos del conjunto blanco-azul estuvieron dirigiendo una especie de escuela en el campo de las Breñas, que es así como se llama el estadio del Sausal, y que llamó también mucho la atención. Vamos a ver si se consigue unir de una vez por todas lo que es el fútbol base con el Club Deportivo Tenerife, que no sea solo de ir a Geneto de jugar ciertos partidos, ¿no?
Pues nada, don Gregorio, la semana que viene sí tenemos mejores noticias del Tenerife y seguimos manteniendo el listón tan alto que nos tiene acostumbrado el Lenovo.
Pues nada,
un abrazo.
Buena para todos.
Chao.
Vale, igualmente. Chao.
Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, así que yo el primero, cuidado con lo que se dice, que estábamos hablando aquí de cositas. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un poco la voz tomada.
A todos y a todas.
Del frío, del frío de las noches madrileñas hasta cierta hora, hasta las 11.
No, es usuario de otro de sitio.
Yo no soy usuario ni del Ramsés ni de la
sitio
la,
lucecita.
La lucecita esa que dice
por ahí. Lo del Ramsés, pobre hombre, buenos días.
Buenos días.
Lo
del Ramsés, Manuel Herrador, por quien no haya conocido la voz melodiosa.
Pobre hostelero que no tiene culpa de nada, nada más que tener un restaurante desde hace muchos años en Madrid, o sea que no
habrá subido los precios, Manolo, no te quepa la menor duda. Ahí
no sé, pero todo sube.
Hay cola. Y don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos aquí disfrutando de que tenemos un ministro tinerfeño y yo les decía, ya le he hecho un currículum al amigo Héctor Gómez, porque tampoco es tan difícil hacerle un currículum. Nació en el 78, a los 25 años se afilia en el año 2003, a los 29 años entra en el Ayuntamiento de Guisola de la mano de Pedro Martín en el año 2007. En el año 2015, con 37 años, ya es diputado en el Parlamento de Canarias. Yo le había hecho ensombrecido esta época, pero estuvo en el Parlamento de Canarias. Ya en el 17, dos años después, lo nombran secretario de Relaciones Institucionales Internacionales del Partido Socialista. Al año siguiente, en el año 2018, es nombrado con 40 años director general de Tour España. Al año siguiente, en el año 2019, ya con 41 años, es diputado nacional en el Congreso de los Diputados, dos legislaturas, la pequeñita y la larga.
Entonces, fijo discontinuo, porque estoy viendo.
Y con 45, ¿no?
Dura un año nada más.
En el 2023, pues ya lo tenemos aquí de
ministro.
Ministro. Pues hecho es... De verdad, yo lo digo y se enfaden conmigo. Yo ya le he felicitado por WhatsApp, ya tiene secretaria, ya no tiene al jefe de prensa que tenía hace 15 días, ahora tiene a otra secretaria. Le han trasladado las felicitaciones a esta humilde casa, pero igual que le trasladan las felicitaciones, también tengo que decir que no hay nada mejor que Héctor Gómez para ser ministro.
Yo, si me permiten empezar esta digna...
Que si en el PSOE no hay ningún tertulia. Perfil mejor... Más cualificado, más con más currículum, con más experiencia profesional, con más bagaje, con más know-how, para ocupar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que Héctor Gómez, si es el mejor que podían haber encontrado.
Pero que el Partido Socialista no busca ministros, ¿eh?
Pues debería, está gobernando, ¿no?
Que no, hombre, que no busca. El Partido Socialista no busca a los ministros. Los elige una persona y nada más. Pero no hay que confundir la persona con el partido.
Cuidado que te va a fichar Feijóo para que le explique lo que es un autócrata.
Yo no.
No, pero esa reflexión tiene mucho peso.
Tiene mucho, es que tiene mucha razón.
Es que es la realidad, claro.
Pero es que el partido no puede ser responsable de las decisiones unipersonales de un militante de un partido. O sea, si un militante de un partido, el partido le deja hacer, le deja nombrar y proponer, seleccionar personal de cualquier tipo, de cualquier clase, de cualquier entidad. Pues si le dan, pues entonces el responsable, por supuesto, es el Partido Socialista. Sí. Pero quien lo nombra asumirá en su momento las responsabilidades inherentes a esa delegación de autoridad que da en una persona, pero que en el partido no se ha discutido jamás. De hace mucho tiempo acá no estas cosas no entran dentro del diálogo y del debate político interno, ¿eh? Esto es una decisión del presidente del gobierno.
Que tiene tantas decisiones que toma de manera unilateral. Pero... ustedes conocen a Héctor Gómez. Bueno, Sebastián sí puede compartir mi ciclo con él, ¿no?
Y mucho antes.
Y estaba un poquito desfenestrado, ¿no?
Lo conocí en la época que estuve en el gobierno de Canarias en turismo y era un concejal de turismo que fue a visitar y de hecho pues esa fue la relación. Después es verdad que he tenido una buena relación con él, en muchas tertulias ha participado y demás.
Es una persona muy cordial y muy sí, conciliador. Sí, a mí sí. Lo tengo en muy buena estima como
tiene un perfil. Otra cosa es lo que estaba hablando Gaspar y Manuel también, y tú también lo comentaste, ¿no? Que tenga conocimiento del ministerio donde va, ¿no? Hombre, la parte turística se supone que tiene conocimiento.
Hombre, habiendo sido concejal de Guía de Isola, debe tener un máster en comando.
Pero no, que tiene conocimiento, estuvo en toda España y conoce un poco la parte turística, pero después hay dos áreas muy importantes como es industria y comercio, y sobre todo industria, no tanto aquí en Canarias, pero sí en el resto de España es muy, muy potente, ¿no? De hecho, pues los comentarios de los compañeros que tenemos en el WhatsApp que tenemos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, pues muchos no lo conocían, ¿no? No sabe, y sobre todo los técnicos que tenemos. No lo conocen, claro, tú imagínate, ¿no? Que tiene que el PERTE del vehículo eléctrico, los PERTE que hay de la parte que la mayoría está enfocada, la parte de la industria, pues no lo sé ahora mismo si él es capaz de desarrollar, y sobre todo con el tiempo que queda, ¿no? Quedará 6 meses, 7 meses como mucho, ¿no? Y de gestión pues queda mucho menos.
Es un premio, claramente un premio.
Es un premio. Es verdad que ha estado desaparecido después del cese prácticamente, y ha coincidido con una operación
del cese de portavoz del grupo,
¿no? Sí, que fue fulminante, ¿no?
Sí, pero que hay que decirlo.
Sí, del cese de portavoz, ¿no? Algún periódico dice que con este nombramiento lo que quiere Sánchez es apartarlo del Congreso, ¿no? Pero bueno, no lo sé si dejará el acta de diputado, porque generalmente hay ministros que son diputados, ¿no? Y votan allí, ¿no? Pero Héctor Gómez ha estado desaparecido por problemas de salud, por problemas de salud principalmente, y ha aparecido pues muy recientemente, hace 2 semanas, ¿no? No creo que estuviera muy contento cuando lo apartaron de portavoz, o que le haya sentado muy bien, es una precisión muy personal simplemente por apreciarlo y por verlo. Y ahora pues oye, pues un gran premio, ¿qué quieres que te diga? Es un gran premio, ¿no? Pero bueno, si ves el perfil de muchos ministros que tiene el gobierno de España, pues no sé, yo no creo que Héctor Gómez vaya a desentonar en el ministerio, ¿no?
Vamos a ver, la verdad es que hemos defendido en esta mesa que uno pueda ser ministro sin de cualquier especialidad, vamos a decir así, de cualquier epígrafe fiscal, sin necesidad previamente de formar parte interna y directa y vinculado con la actividad, porque luego se rodea de 187 asesores y 50 directores generales, sus secretarios, etcétera. Bien. Pero dicho esto, la pregunta que yo me haría, sinceramente, es: dentro del ámbito de la industria de este país, no hay nadie en el PSOE, dentro de ese ámbito, no socialista, sino socialista pero vinculado a la industria, con un recorrido dentro de ese ramo, de verdad que los pocos meses que le quedan pudiera tratar de aportar algo al ministerio. Esta es una pregunta. Y la segunda que me hago, ya le vamos a dar carácter de normalidad a que tú tengas que dejar de ser ministra o ministro porque quieres irte de alcaldesa a tu ciudad, ya le voy a dar carácter de normalidad a esto. Es decir, no puedes terminar tu legislatura dignamente como ministra, oye, y estar 4 años dedicándote a otra cosa, a ir al Parlamento y tal, y luego presentarte. Venga, niña, date prisa, date de baja que te tienes que presentar a la alcaldía. No sé si me estoy explicando. O sea, es que no hay otros plazos, no hay el plazo del sentido común de, oye, soy ministro hasta que acabe la legislatura, entre otras cosas, porque imagino que tanto la de industria, me parece, corríjanme si me equivoco, Sebastián Reyes Maroto, creo que era, ¿no?
Reyes Maroto.
Reyes Maroto y Carolina
Darias. Popularmente conocida por Navajita Platea.
Bueno, y Carolina Darias, ¿no tienen unos proyectos ya activos en pleno desarrollo hasta que concluya la legislatura? Pues termínalo con tu equipo, porque además imagino yo ahora, Sebastián, que al nombrar un ministro empiezan a rodar cabezas de ahí para abajo de en todos los puestos de confianza del ministerio.
No creo.
Entiendo, hombre, de momento han cambiado.
¿Los directores generales y eso?
De momento...
No, secretarios de Estado siguen los mismos. Eso, hay tres secretarios de Estado, ¿sí? Y seguirán los mismos.
Esto es un nombramiento.
De hecho, el secretario de Estado de Turismo lo han cambiado recientemente.
Es un pago personal, ¿no?
Lo han cambiado recientemente.
Y el de Sanidad, por lo menos, licenciado en farmacia.
Pero entonces la pregunta es, ¿va a hacer algo o no va a hacer nada? Es decir, ¿va a tener posibilidades de gestionar o va a heredar lo que ya está configurado?
No, yo estoy contigo.
No va a
yo,
tener tiempo.
Pero yo, vamos a ver, primero que no tiene tiempo. Segundo, claro, que no conoce... Hombre, no sé si como director de Tour España tuvo la posibilidad de participar en el ministerio, pero es que no conoce el ministerio en sí. Es un ministerio complicado. Estamos hablando
muy complicado.
De
tan supone tan
la industria supone un 12, un 13, un 14% del PIB en España. El turismo algo parecido. El comercio, pues también claro, otro tanto. Es decir, estamos hablando claro, de uno de los ministerios más importantes del gobierno de España. Y Héctor Gómez, oye, yo ya te digo, a nivel personal, oye, me alegro por él y demás, estupendo, pero es verdad que no creo que esté ahora mismo preparado para abordar todos los retos que tiene. Es decir, tú imagínate, todos los millones, esta ministra que ha cesado, es que ha ejecutado ni un 5% de los fondos europeos. ¿Tú crees que ahora mismo tú vas a tener capacidad en 6 meses... que ni vas a tener 6 meses porque entras a conocer el ministerio, etcétera, etcétera? Vas a tener capacidad.
2 meses de verano, no te olvides. Las elecciones que te
dan a la vuelta. Las elecciones ahora locales.
Las municipales por
un lado. Yo lo que creo... El verano. Tenían que haber elegido a alguien de dentro. Incluso hay funcionarios que están muy bien preparados.
¿A un secretario de Estado? Haberlo elevado.
A un secretario de Estado. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Cuando nombras a secretarios de Estado muy políticos, que no conocen el ministerio. Oye, tuvimos una comisión la semana pasada de Agricultura. Habían directores generales del ministerio que eran de la época nuestra. Que eran de la época nuestra, de Mariano Rajoy.
Así debería
que
ser.
Que se quedaron, porque, oye, son personas que desde el punto de vista de la agricultura, que además sabes que se manejan muchos fondos europeos, conocen Europa, okay, y están de directores generales. Estuvieron con nosotros, con el Partido Popular, y ahora están con el Partido Socialista.
Una pregunta,
pues una persona inocente de esa conoce perfectamente el ministerio.
Bueno, así debería ser siempre.
Una pregunta inocente. Reyes Maroto abandona el ministerio porque va a la candidatura de alcaldesa de Madrid.
La alcaldía de Madrid, sí, sí.
La pregunta que ha hecho Diego, yo la cambio un poquito. ¿Tiene el arrastre popular Reyes Maroto en Madrid como para hacerle sombra a Almeida?
No, ni de lejos. Vamos a ver, ni de lejos. Y el tema siempre, y Gaspar lo sabe, los problemas que ha tenido siempre la Federación Socialista Madrileña, ¿no? Y siempre ha estado discrepando con el partido, siempre se han enfrentado. Y yo creo que ahora son puestos a dedo. El que va a ser el candidato, que no sé cómo se llama, por la Comunidad Autónoma de Madrid, que
Lobato,
que es un chico que no conoce, pero bueno, muy vinculado a Sánchez, y Reyes Maroto también, muy vinculada a Sánchez. Reyes Maroto ya fracasó cuando hubieron las elecciones generales las elecciones autonómicas de Madrid, cuando fue con Gabilondo, sí. Fracasó porque ella ya se veía vicepresidenta, que es lo decía, y ahora, bueno, el otro día yo que la tengo porque estoy en esa comisión, la he visto y la he escuchado durante muchas comparecencias. Al principio metía mucho más la pata, después, verdad, que bueno, intentaba no comparecer mucho para no meter la pata, pero decía verdadero disparate. Pero por ejemplo, la última vez que que le preguntaron en el Congreso, en la sesión de control al gobierno, hombre, es que decir, es que yo soy una buena candidata, eso ya, y tú que tienes perfiles, que ves, Manuel, sí, perfiles, sí, psicológicos, cuando uno tiene que decir que es un buen candidato, cuando sí, no los demás, bueno, sino que tú, ya deja mucho que desear y ya ves el perfil que ella tiene. Es decir, yo, sinceramente, en Madrid no creo que le vaya a hacer sombra, bueno, no, nunca, al final serán los ciudadanos los que voten, pero yo creo, mira, ya
como Rebeca Paniagua, ¿cuántos votos va a arrastrar al Partido Popular? celebrar en la isla de Tenerife.
Sí, pero no, pero espérate.
No, espérate. No, no, porque estamos hablando de otro. No me esté tocando la nariz.
Bueno, lo mismo. Paniagua es conocida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántas fotos va a sumar? Y, bueno, vamos a ver. Digo a ti, se lo pregunto a Gaspar, ¿cuánto crees que sume? ¿10? ¿Tiene familia? 10. No. Le digo que se llama la chica, buena chica, buena política. No,
yo creo que es una buena política.
Sí, sí, pero vamos a darle, voto va a arrastrar.
Dan, vamos a darle el beneficio, Diego, vamos a darle el beneficio de la duda. Es decir, ¿y a Reyes vamos Maroto? A ver. No, Reyes Maroto ya ha gestionado un ministerio. Y hemos visto que ha sido un desastre en el tema de, la, no, de los fondos europeos.
Lo que ocurre
europeos.
Es que la plaza de Madrid es muy complicada y yo creo que el PSOE se lo tenía que haber currado, más no ahora. Se lo tenía que haber currado en los dos o tres últimos años haber estado...
¿El último candidato? ¿Te acuerdas de quién era?
El último fue Gabilondo, ¿no?
Un entrenador de baloncesto.
Ah, bueno, también, por supuesto. Entonces, es muy complicado.
Sí, es que es muy amigo.
Que falleció, por cierto.
Sí, sí. ¿Falleció él? No.
Sí, seleccionador, ¿sí? ¿No? Fue seleccionador. Sí, sí.
Pepu Gómez.
Pepu. Sí. ¿Verdad? Sí, verdad.
Entonces, sinceramente, a mí me preocupa que un partido de las dimensiones del PSOE tenga tantos problemas para conseguir un candidato para la capital de España. Me preocupa.
¿Quién se pone en ese pellejo?
Me preocupa muchísimo, pero es que estás hablando de la otra mitad. De PP es una mitad y el otro es otra mitad, como aquel que dice, ¿no? Entonces me preocupa muchísimo ese
Recordemos asunto, ¿no? Que el PSOE gobernaba con Tierno Galván, con Barranco, creo, con Leguina, la comunidad. Así que el PSOE gobernaba Madrid.
Que no hemos hablado de la moción de censura.
Yo, ¿qué estoy deseando?
Yo echo de menos parlamentario con su edad y demás, y con todas las cuestiones que, hombre, yo creo que también personalmente Ramón Tamames ha hecho ahí un balanceo entre una cosa y otra, ¿se entiende?
Penosa.
Pero la capacidad, yo lo que te digo, Gaspar, la capacidad no solo oratoria, que oye, es verdad que tú te aprendes un discurso y lo largas allí nos aburrió Pedro Sánchez 1 hora y 40 minutos en la primera intervención, que fue de verdad.
Estuvo más tiempo.
No se puede ir ni a hacer pipí cuando está hablando el presidente, o se puede salir uno de
ahí. No, claro. Yo cuando ya llevaba una hora me fui allí a la cafetería a tomarme un café, ya que a ver qué lo aguanta, y además empieza a repetir las cosas, lleva unos tochos impresionantes y te empieza a leer y a leer. Y yo lo que decía es, ya te digo, yo no creo, yo creo también que Ramón Tamames se balanceó en algo muy, muy complicado y difícil, pero es verdad que la capacidad oratoria, los conocimientos que tiene.
Se volvió a la transición. Se volvió a la transición.
Claro, se volvió a esos diputados.
Vamos a escuchar a los demás. Sebastián Coivine y acelerado. Sacó yo el micrófono.
Una duda solo que
me acabo... un calembrito.
Oye, me están preguntando.
Permíteme una duda. ¿Sánchez va a la cafetería del Parlamento a tomar café con ustedes?
No. Nunca lo he visto.
No va a la cafetería del Parlamento. No.
Tiene cafetería privada.
No, justo ni la presidenta tampoco.
Tiene un asesor de café.
Ni la presidenta tampoco. Con cafetera.
No, comparte con usted. No comparto tampoco.
¿Ni los ministros?
Tampoco.
Ah, tampoco.
No, los ministros no van. A la que, bueno, se puede ver más por la zona y tal, bueno, tendrá que hacer compañía a sus asesores, es a Montero y a la Belarra, pero a los demás no.
¿A los de Podemos?
Sí, sí.
Son más del pueblo, Sebastián.
Sí, sí, son del pueblo de ellos, claro.
La cafetería del Congreso.
Del pueblo de ellos, claro. Está con sus amigos.
Gaspar está hoy un poquito...
Está indignado.
Cabizbajo, ¿eh?
Estoy decepcionado. Ya llevo ya una temporada y cada vez que pasa me decepciono más, ¿no? Porque esto no...
Tiene poco arreglo.
Esto no tiene... No, ahora de momento no tiene. Las perspectivas en el horizonte no... Porque no sabemos cuándo vamos a votar todavía, ¿no? Esa es otra de las cuestiones.
¿Apostamos? ¿No? ¿Apostamos que va a ser este año?
Sí, no. Necesariamente tiene que ser
¿Puede
así,
ya,
¿no?
Puede llevarlo al 24.
En diciembre, ¿no?
Puede llevarlo al 24.
Sí, no lo sé. No lo sé si técnicamente se podrá llevar, ¿no? Pero es decepcionante porque es que claro, en mi ámbito político, digo mi ámbito, en mi ideología, en el espíritu y
la
transición ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido totalmente. Y la conversación política, el diálogo político, el análisis, el debate interno, eso ha desaparecido porque no se contempla, porque es que no se permite el debate interno ni el diálogo político, ¿no? En absoluto, ¿no?
Cuando dice debate, entonces, dice dentro del partido y el diálogo con otras formaciones, ¿no?
Claro, Entonces, esa es la cuestión, que es que las resoluciones antes políticamente que había que hacer se adaptaban después de eso, de una vida interna de los políticos. El Partido Socialista por eso tuvo y tiene todavía implantación territorial, municipal importante en toda España, ¿no? Que es de lo que carece precisamente el Partido Popular. El Partido Popular estaba en otros planteamientos de desarrollo político porque, en fin, al fin y al cabo, de alguna manera era heredero de una situación política donde todo se controlaba antiguamente, ¿no? Pero el Partido Popular se tiene que librar totalmente de esos prejuicios y de esos antecedentes, porque de lo contrario no se actualiza, ¿eh? O sea, el Partido Popular tiene, aquí en Canarias concretamente, tiene la implantación territorial muy escasa, muy y entonces eso tiene repercusiones electorales, ¿no? Y entonces...
No, bueno, muy escasa...
Hay ciudadanos que se quedan, ¿a quién voto yo? Porque yo pienso esto, pero ¿a quién voto? Si es que
tiene razón, Gaspar, ¿eh? El Partido Popular está menos afincado que el Partido Socialista.
Pero en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí. En Tenerife, pero eso tiene también su razón de ser por la parte que nos toca de Coalición Canaria. Eso se ve simplemente bajo unas elecciones generales, claro. Y unas elecciones locales y ver las diferencias.
Perdona, pero es que el PP era antes...
¿Entiendes?
Es decir, Coalición Canaria se formó en los años 90.
Sí.
¿Eh? Y el Partido Popular estaba antes, ¿no? O sea, os dejasteis pisar el terreno, el territorio ideológico-político. Aquí, o sea... hiciste ahí una dejación política.
Hay una tarea,
o sea,
pendiente, Sebastián.
Vamos a ver, el PP tiene una tarea pendiente. Yo no me siento identificado que seamos los herederos de ningún régimen, porque vamos a...
De Alianza Popular.
Hubo una refundación del Partido Popular en el que ahí confluyeron, pues, el Partido Liberal, el Unión Liberal, y después el Partido Democrático.
La Democracia Cristiana.
Democracia Cristiana. Y todo eso se refundó con Alianza Popular. Es verdad que Alianza Popular era el partido más fuerte en ese momento, pero es verdad que puede haber gente de la que tú dices, ¿no? Que en la implantación todavía, cuando tú vas a implantarte, pues hay gente que es verdad, hay que reconocerlo, sí, les cuesta, el Partido Popular. Pero yo creo que eso va cambiando, ¿no? Y poco a poco lo hemos ido cambiando. Yo creo que ahora mismo...
Claro, en los municipios pequeños aquí en Tenerife, que yo los conocía porque yo era médico de pueblo,
claro,
donde prácticamente, donde los que votaban derecha, presuntamente derecha, estaban controladas por los cuarteles de la Guardia Civil.
Sí.
Hombre, eso es un hecho real. El Partido Popular de Fraga tuvo pero serios problemas para hacer listas electorales en los pueblos. No había. Solamente se presentaban los comunistas, el Partido Socialista,
claro.
Y se acabó. Y nada más, no había
y
UCD, más.
Y UCD, porque era...
Sí, bueno, y la UCD...
La UCD era la que se estaba extinguiendo.
Y aquí en Canarias también UCD tuvo mucha presencia. Y del CDS también.
Claro, claro. Y el CDS.
Pero no supiste...
Pero Alianza Popular es verdad. Y yo recuerdo, compañeros, cuando empezaba en política, que te tocaba pegar carteles y demás... que me decían que era muy difícil pegar carteles, ¿no?
Claro.
Porque los insultaban, porque
claro,
tal...
Es claro.
Decir, de
ahora,
hecho,
ahora
me decían...
También, claro. Ahora también pasa.
No creo tanto. Ahora no pasa tanto.
Sí.
Pero te digo una cosa. Me decían, por ejemplo, iban a colgar carteles en las farolas y ponían la escalera y después se iban rápidamente, ¿entiendes? Es decir, porque
Permíteme una pregunta, Sebastián, que me has despertado hablando... ¿Cuál es la diferencia del votante de Coalición Canaria y del Partido Popular en Tenerife?
No, o sea, hay mucho, ahí confluye.
Pero dime de verdad, dime un votante de coalición y un votante posible del PP. Es decir, si no hubiera coalición, ¿habría más votantes del PP? Es otra manera de hacerte la pregunta.
Yo creo...
Si coalición no existiera, ¿habría más votantes del Partido Popular?
Claro, yo creo que sí. Yo creo
vale,
que sí.
Y entonces, ¿cuál es el condicionante? ¿El puramente nacionalista, ese condicionante es el que te quita un voto?
No.
Yo creo que es lo que estaba diciendo Gaspar, la implantación. Coalición Canaria supo, después de la desaparición de la UCD, pues ellos supieron implantarse, primero con partidos insulares y después posteriormente con
partidos... Pero porque le ayudó el Partido Socialista a implantarse.
Hombre.
Porque ¿quién puso a Manuel Hermoso?
Claro.
Sino Jerónimo Saavedra.
Jerónimo Saavedra. Y después le traicionó.
Claro.
¿Cómo lo traicionó?
Claro, pero si me lo vas a decir a mí. ¿No?
Date cuenta de una cosa, que cuando... Y que
entonces Hermoso, no existía Coalición Canaria.
Claro. Manuel Hermoso... Ahí. Claro, era el presidente
y en el Congreso de Gran Canaria, que no sé qué municipio fue lo que lo hicimos allí, personalmente yo, además está recogido las actas y está grabado, donde yo le dije a Jerónimo directamente, digo, tú estás ayudando a la implantación de Coalición Canaria, que antes no era, que
eran los AIC,
que no existía.
Vale, pero a los que somos millennials,
los de ATI, digo tú, no,
vamos a ver. A los que somos millennials, ¿nos pueden explicar cuál fue la influencia de Jerónimo Saavedra en la decisión de que Hermoso formara,
le diera fuerza al partido? Vicepresidente del gobierno.
Date cuenta que Hermoso era de ATI.
Sí,
claro. Y Hermoso lo que hizo es confluir una agrupación independiente de Canarias, una AIC, donde confluyó y fue lo que está diciendo
en la época de Jerónimo Saavedra.
Claro. Que Jerónimo Saavedra, pues claro, oye, el poder te da fuerza. Coalición Canaria ha estado gobernando hasta el otro día, por así decirlo, hasta el 2019. Es decir,
¿eso fue 93?
Coalición Canaria ha estado en todos los gobiernos.
Había momentos. 92, 93.
Había momentos en el que en el Parlamento habían tres partidos, ¿no? Tres partidos. Ahora pues hay algunos más, pero habían tres partidos. Y Coalición Canaria, es decir, y dos sillas. Y Coalición Canaria siempre se sentaba en la misma silla. Los que variábamos era o el Partido Socialista o nosotros. Y nosotros muchas veces menos, ¿no? Y nos utilizaba porque probablemente en algunos momentos, y eso me he encargado yo también de trasladarlo a los compañeros en Madrid, en algunos momentos, pues el partido nos presionaba a nosotros porque teníamos que pactar con Coalición Canaria, ¿no? Y que teníamos que... Oye, es verdad que hay una afinidad política, sí, pero también es el partido que a nosotros nos ha hecho mucho más daño. Es decir,
pero
al Partido Popular...
Pero Coalición Canaria ha gobernado más con el PSOE que con el PP aquí en Canarias.
Sí, sí,
mucho,
claro,
más.
Claro.
Y en más ayuntamientos.
Y en más ayuntamientos. Pero es verdad que a nosotros, prácticamente, me acuerdo aquella moción de censura de ICO, con la compañera Isabel, donde el partido le presionó, y era senadora, le presionó para que no se hiciera la moción de censura contra el candidato de Coalición Canaria. Le presionó, y al final ella, oye, pues... Hay que ser libres en los partidos. Yo a veces me dicen, no, es que el Partido Popular...
¿Tan libre es que se fue?
No, Isabel sigue. Pero Isabel...
¿La línea de política?
Isabel está ahí todavía. Pero Isabel, junto con Manuel Domínguez, que era presidente insular, le dijo al partido, va a haber moción de censura en contra del criterio del partido a nivel nacional. Y hubo moción. Porque también es verdad que a veces te tienes que hacer escuchar. Te tienes que entender las razones por las que tú en aquel momento apuestas por ese tipo de moción de censura contra Coalición Canaria, y no puede ser. Y es verdad que yo creo que Coalición Canaria nos ha hecho mucho daño en la implantación, pero oye, mira, yo que procedo políticamente en uno de los primeros municipios donde estuve, en Los Ralejos, me acuerdo yo cuando llegó ese pacto, Coalición Canaria está tirando de los pelos, ¿no? Por haber llegado a un acuerdo con nosotros. Yo era el candidato en Los Realejos, era el candidato. Yo ya me iba porque había estado 8 años en la oposición y yo dije, mira, yo ya me voy a dedicar a lo mío, que es mi profesión. La política ha estado muy bien, una buena experiencia. Y yo me iba. Y me acuerdo un Manuel Domínguez, muy joven, me dijo, oye, estoy yo ahora mismo no me veo para ser yo candidato, ¿por qué no eres tú? Y tal. Y es verdad, me recuerdo además una compañera del concejala del Partido Socialista en aquel momento, estoy hablando del año 95, fue la primera vez, pero estoy...
Más milenios estamos hablando hoy.
2003, no, pero estamos hablando de las elecciones, me parece, del 2001-2003. Llega y dice, oye, ustedes no van a hacer nada. Coalición Canaria tenía mayoría absoluta. Y le quitamos la mayoría absoluta, sacamos dos concejales, salió él y yo, los dos salimos y empezamos a gobernar, y llegamos a un acuerdo y empezamos a gobernar. Y Coalición Canaria tenía 10 concejales al borde de la mayoría absoluta, que era 11. Y a las elecciones siguientes ya fue candidato Manolo Domínguez, yo fui con él y ya triplicamos. Ya de los dos pasamos a 6 concejales, que por cierto se los quitamos más a Coalición Canaria, solo le quitamos uno, y el resto se los quitamos al PSOE y a Izquierda Unida. Y ya claro, ya nos cogieron un miedo, o le cogieron un miedo a Manolo Domínguez, y ya pues entonces nos mandaron a la oposición. Yo en aquel momento se había llegado a un acuerdo en el gobierno de Canarias, y yo fui al gobierno de Canarias, estuve en turismo. Manolo se quedó haciendo oposición, Y a la siguiente estuvo ya...
Y al Congreso de los Diputados también fue, ¿no?
Sí, también fue. Y después al siguiente ya tuvo mayoría absoluta. Es decir, ¿qué es lo que significa? Que el Partido Popular necesita en algunos municipios, en algunos lo hemos hecho, por ejemplo también La Guancha con Tony, también hay que reconocerlo. En el puerto es verdad que en el año, me parece que sí, gobernamos cuando, es verdad que tuvimos incluso más de coalición que en él, y le dimos la mayoría, y le dimos la alcaldía a Marcos Brito, en paz descanse, le dimos la mayoría, la alcaldía a Marcos Brito, y ahí nos desintegramos un poco, y después volvimos otra vez, venga,
también
que
con Marcos Brito,
que yo fui también el candidato aquí en el puerto, sacamos 4, gobernamos con coalición canaria, y a la siguiente se presentó
con don Sebastián, que era el candidato llevaba de número 2 al que ahora va a la presidencia del gobierno autónomo, llevaba de número 2 al que o de 4 al que ahora va al presidencia del cabildo. Cuidado,
bueno,
con,
iba
a un mentor de ahí que ni te cuento.
No, y a la siguiente tuvimos unos muy buenos resultados. López Afonso tuvo buenos resultados y tuvo la alcaldía, coalición canarias bajó, pero eso es cuestión de trabajo, eso es cuestión de implantación, claro. Y es verdad, y yo lo reconozco, que en algunas zonas, oye, no está, por ejemplo, el municipio...
Hoy he desayunado una morcilla buenísima que hay en Sprungman, que se llama morcilla de lengua. Se la ha comido toda el amigo Sebastián. ¿La conoce la morcilla de lengua?
Sí.
Buenísima. Buenísima.
Sí. Es que hay que hacer, hay que implantar la ideología política en los municipios pequeños, no los medianos, ni los, no
es pequeño,
es muy
hay que
difícil,
sembrar,
es muy
hay
difícil.
Que sembrar para que tenga una trayectoria ascendente, que eso es lo que hizo el Partido Socialista, que lo empezó desde el año 78, cuando empezó el 79 en las primeras elecciones,
con líderes,
la implantación,
había muchos líderes,
claro. Pero entonces había miedo en la militancia política. Militar en un partido político de cualquiera había miedo porque, claro, es que era una cosa que...
Bueno, pero esos primeros años tiene sentido que te pillara el toro, pero imagino que las estrategias de la última década por parte del Partido Popular será ir cambiando esa tendencia y subir
pero
el techo.
Que hacerlo. Es que si no,
lo hemos hecho, lo hemos hecho municipios. Claro. ¿No? Nos falta, por ejemplo, oye, municipios como Buenavista, que es muy complicado llegar, ¿no?
Claro.
Los silos ahora mismo estamos gobernando, es verdad que tenemos dos y estuvimos a punto.
Estáis co-gobernando. Pero de forma transitoria.
¿Entiendes? Pero, por ejemplo, a mí me extraña, hay un municipio que siempre lo nombramos, que es Vilaflor, ¿no? En las generales tenemos muy buenos resultados y en las locales, primero no conseguimos
candidato.
No conseguimos candidato. Vamos a tener un candidato ahora.
A que no habéis analizado eso. Tiene que haber algunas personas en Vilaflor que tienen que tener una personalidad definida, donde el pueblo los conoce a esas personas y votan lo que votan esas personas, porque tienen un arrastre personal, no ideológico ni de partido.
Sí, sí.
Porque en los pueblos se votan a las personas,
ese es el razonamiento.
Claro, pues eso hay que hacerlo, hay que orientarlo.
Y a las personas que pueden
ser... Pero es un trabajo muy duro, ¿eh?
Sí, pero es...
Un trabajo muy duro.
Claro, a las personas que pueden ser votantes tuyos, les cuesta decir, dar la cara o decir, doy un paso adelante por lo que está diciendo Gaspar. Y dice, hay una vinculación personal, yo me quedo, llevo muy bien con el alcalde y tal, y yo no lo me voy a enfrentar al alcalde, ¿no? Claro. Porque además son vecinos.
Porque quieren votar, pero...
¿Y por qué quieren
votar? La ideología que vota esa persona, porque se fían de la persona, no del partido,
Que nosotros en unas generales ganamos. En las generales ganamos. En Vilafor, que no tenemos ni un concejal. Y después en las locales no tenemos...
Claro, eso pasa en muchos ayuntamientos.
Eso pasa en
muchos ayuntamientos. Pero bueno, es un trabajo que tienen pendiente y a ver si algún día se ponen las pilas, porque yo sé que te le dedican recursos y personas de mucha valía en solucionar ese problema, pero hace falta una estrategia y mucho trabajo, mucho trabajo.
Claro.
Oye, yo quería hablar con ustedes de hoy porque de una cosa, que hoy es el primer día del cambio de horario lectivo. Tenemos cambio de fecha, cambio de hora hasta el año 2025 aprobado ya por el Boletín Oficial del Estado. ¿Ustedes creen que en algún momento esto cambiará o vamos a seguir así sin el día?
Cambio de fecha, 2 al año, ¿te refieres?
Sí, que yo personalmente creo que ya va siendo hora de que nos pongan una única hora para todo el año. El ahorro energético que esto produce cero, patatero.
Lo que dicen que la gente prefiere el horario de verano.
Pero siempre, en verano y en invierno. Y que en la península y en Canarias tengamos la misma hora. Sí. Sobre todo para la gente que trabajamos con gente de la península, que cuando yo
estoy desayunando,
nosotros
Canaria,
hemos empezado, cuando ellos han ido a comer, estamos nosotros...
Tu coalición canaria se opone a eso, porque quiere la distinción de una hora menos en Canarias.
Pero eso es
porque
un engendro, eso es, para los que trabajamos con la península...
Sí, dicen que es una promoción.
¿Tener la misma hora?
¿Promoción de qué?
Tener la misma hora que Londres o que Lisboa, que es la que tiene Canarias actualmente, pues eso es una distinción, aquí lo consideran eso. Tener el horario peninsular ya no les gusta.
Es que la península se va a poner en el horario canario. Es lo que yo tengo entendido.
Claro, porque hay tendencias, claro.
Que es lo normal, ¿no? Está en Lisboa,
coger el meridiano, el que pasa por Londres y Lisboa.
Lo que tenemos que recordar es que estas medidas se pusieron hace ya tantos años, tantas décadas, que ni el comercio habría... No. Mediodías, ni los comercios ni las grandes superficies existían. Las industrias y las fábricas tenían otra capacidad de contaminar que hoy día no tienen. Los vehículos contaminaban.
Las tarifas eléctricas eran otras.
De otra manera diferentes. Que no tienen, claro. Ha cambiado tanto la sociedad civil en conjunto que ya esta medida se ha quedado ahí, pues una especie de inercia romántica. Venga, en marzo y en octubre vamos cambiando la hora,
pero muy incómoda, ¿no?
Que ya no tiene mucho sentido. Tal y como están en este momento funcionando, pues las industrias, las empresas, los horarios, la manera de vivir, no tenía que ver con cuando se impuso esto hace, no sé, pues 40 años.
40 años, sí.
40 años,
¿no? En la última etapa de la transición. No, en la última etapa del franquismo. Ya en el franquismo había cambio horario.
En el franquismo ya había una singularidad canaria, ¿eh? Claro. Ya. Yo vine aquí en el año 71, el 2 de enero del 71, y era a las 8 de la mañana, llegué en el ferry Santa Cruz de Tenerife. Y era con el horario canario.
Sí. No, pero no, yo voy mucho a Huelva, el tema horario, la luz, es prácticamente la misma.
La misma, sí.
La misma. Si
tú igual sabes, que en Galicia.
Una videoconferencia,
igual que en Galicia. Galicia lo está reclamando. Dice, oye, que es que nosotros lo que no puede ser es seguir con el sistema horario del resto de la península cuando nosotros estamos mucho más cerca de Canarias que de
están casi en la vertical.
Claro, en la vertical. Sí. Es decir, que.
¿Creen que algún día tendrá toda la península a la hora canaria?
Yo creo que sí.
Yo desearía que sí, que
yo creo, que sí, porque ya cada vez ves gente que el cambio les molesta y que realmente, incluso con temas...
Las relaciones comerciales son las que imperarán.
Claro. No, pero con temas incluso psicológicos, psiquiátricos y demás, ¿no? A que le afecta. Yo no sé, no lo he visto.
Pero hay un sentimiento canario de la diferenciación, de la singularidad canaria esa que tanto se define, que se quiere definir y que nunca se acaba de terminar.
Yo quiero recordar aquí a mi amigo ex jefe y compañero José Antonio Pardellas, que fue el que impuso, seguramente sin quererlo, el famoso comentario de una hora menos en Canarias, porque hace 50 años, estando Luis del Olmo haciendo Radio Nacional de España, que José Antonio Pardellas trabajaba en el ente público, recuerdo que daba la hora, según me ha contado Pardellas, daban la hora en Madrid y nunca decía él, conectando con Canarias, que había esa diferencia horaria. Y entonces Pardellas le reclamaba en cada conexión radiofónica, le decía, oye, aquí tenemos una hora menos, aquí tenemos una hora menos. Y eso se ha impuesto de tal manera que es impagable el nombre de Canarias diariamente en todos los medios de comunicación cuando dan las señales horarias.
En esa época sería importante hoy, pero yo no creo que haga promoción ninguna. Ya.
Bueno, pero se sigue nombrando Canarias. Es vale. más...
Claro. Pues el argumentario de coalición.
Pero mira,
es
lo se que sigue nombrando diciendo. Canarias. Es más, ha tenido vinculaciones con guiones televisivos, con guiones radiofónicos, teatrales, etcétera. Y lo más gracioso, hay emisoras locales en la península que no se oyen en Canarias, que lo dicen, que van los servicios informativos y dicen las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias, claro, y solo se oye en territorio peninsular, ¿no?
De hecho, coalición que estaba proponiendo que si se hace ese cambio, pues que se nos compense, ¿no? Se nos compense por... Se nos compense por el tema de que hay...
Por la promoción que perdemos.
Por la promoción que perdemos, claro.
Claro, hay un juicio
que... Pues nada, que saquen a cuatro mediadores de chinos, tengan todos los días los programas de Risto Mejide.
Hay que tener en cuenta, Diego, hay que tener en cuenta que el impacto publicitario ha llegado al Parlamento, llegó cuando, por ejemplo, quisieron quitar los toros de Osborne a través de todo el territorio peninsular y dejaron la silueta, quitaron la marca, pero dejaron la silueta. O sea, hay símbolos que
bien,
con el paso
bien
de los años...
Bien interés cultural se declararon. Claro,
es patrimonio mundial, ¿eh?
Patrimonio mundial.
Pero es que, ¿verdad? Que los que tenemos una edad, esos toros en el paisaje, eso forma parte del paisaje.
Claro. Sí, ya, pero bueno, pero...
Iván, mira, ¿cuántos años llevan los toros de Osborne?
Claro, es que eran parte del paisaje, claro, eso lo hicieron.
Se quitaron el letrero, pero...
Claro,
llevabas
la silueta del toro
corto,
de Diego.
Llevabas tu pantalón corto
y botas gorila.
Claro.
Mira, quería hacer, lo comenté con el director de la emisora, pero quiero transmitir mi opinión aquí. Ayer estuve en el puerto, estuve comiendo aquí en el puerto de la Cruz. Y
imagino que bien, porque aquí se come bien.
Ah, muy bien, muy bien. Y además digo que soy amigo tuyo y me atienden en los restaurantes de lujo.
Muy buenos chefs.
Mira,
no, pero hay muy, en muy otros buen. No te dejan entrar.
Muy buenos restaurantes.
Aparqué al lado de la terminal de guaguas y yo no podía creerme el estado que está la plaza, creo que se llama Francisco Afonso, el nombre que tiene la plaza, que está vinculada, pegadita, donde los bajos, creo que era la antigua terminal, ¿no? He hecho unas fotos, porque es que no me lo creía, iba con mi mujer y digo, no me lo puedo creer. Me ha explicado el director que está en una especie de litigio con el Estado, bueno. Tal. Bien, pero yo cuando entra en este tipo de cosas, me recuerdo las Teresitas, que también, que sí, las costas, y aquí está todo sin hacer, porque no son capaces de negociar. Es para dar vergüenza como está esa plaza, porque yo, que soy aquí, no conocía esa historia, vivo aquí, llevo, ha hecho 40 grande, años ahora, no te grande. Digo nada, los que vienen de fuera y pasan por la plaza, están toda pintarrajeada, sí. Toda sin recoger, sí. Todos los bancos rotos, y estoy hablando de una superficie de miles de metros grande. Cuadrados, no es un rinconcito del puerto. Hay entonces, chicos, váyalo, mira, esto no, pues lo voy a vallar, que no se vea, porque el turista no entiende de litigios intergubernamental.
Hace un montón
¿no?
de años el Cabildo de Tenerife puso unas lonas tapando el edificio por la parte de abajo, porque sí. Es una edificación que tiene luminosa que iban a demoler, sí, y tal. Sí. Y yo personalmente dije, oye, para que tiene una tirada de dinero, si eso lo van a demoler en una semana, sí, o en tres meses.
Claro.
Llevan 10 años.
Exactamente.
Esas lonas entonces, puestas. Entonces, pero es que el otro día el concejal de Ciudad Sostenible, Urbanismo para Todos los Mortales, sí, anunció que ahí iban a hacer un proyecto maravilloso con un edificio bien. Comercial y tal y pascual, pero no se había enterado, siendo primer teniente alcalde, o segundo, pero es primero teniente, bueno, el socio de gobierno de Marco González Mesa, no se había enterado de que dos días antes de su rueda de prensa notificando que iban a hacer, ya ese suelo había pasado a titularidad municipal porque había sido cedido a la comunidad autónoma y habían devuelto la claro. titularidad al suelo. Con lo cual, ahora, de pleno derecho, de pleno dominio, es del ayuntamiento. Pero el concejal de urbanismo no lo sabía.
Sí,
lo va, y ahora ya le notificaron rueda de prensa el viernes, y bueno, pues ahora imagino que el ayuntamiento podrá vallar o hacer o actuar sobre esa plaza y sobre ese edificio.
Ya, pero Diego, mira,
un mes
lo entiende cualquiera, dos también, seis también, 10 años no lo entiende nadie.
Yo nada más. Yo además que fui director general de infraestructura turística, ¿no? Y es verdad que cuando llegué había un plan de infraestructura turística por toda Canarias y había dinero que yo creo que estaba desaprovechado porque pagamos calles, polideportivos, cementerios, es decir, plazas.
Infraestructuras turísticas, todas ellas.
Es decir, que yo decía, bueno. Y después intenté hacer una estrategia de mejora de los espacios turísticos centrado principalmente en los 4 municipios turísticos de Tenerife, ¿no? En el caso de Tenerife y después en Gran Canaria los dos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que siempre, y cuando empecé con el proyecto de la estrategia de mejora de los espacios turísticos, ponía que era fundamental la imagen que se lleven los turistas, la entrada de los municipios turísticos tiene que ser impecable, tiene que estar bien, y las infraestructuras en los municipios turísticos tienen que estar en condiciones, porque esa es la imagen que se llevan los turistas para allá. Igual que un aeropuerto tiene que estar en perfectas sí. condiciones, pues es igual la entrada y el resto de la...
Lo de esa
plaza y es verdad eso, porque yo estuve ahí, yo fui también concejal de urbanismo, y es verdad, tuvimos... No veas, yo me pasé los 4 años yendo a Madrid para solucionar el tema de la parcela donde al final se hizo la estación de Guagua
a esa plaza.
Porque esa parcela era de la antigua CEPE, o CEPE, que era una sociedad estatal que tenía proyectos industriales y demás. Y metieron esos terrenos, los metieron ahí. No veas lo que nos costó desvincularlos, que no los cediera. Bueno, eso fue increíble. Y donde está la estación de Guagua... Eso era del antiguo Ministerio de Transporte, en aquella época, y cuando se cedieron las competencias a la comunidad autónoma, pasó a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma era la que tenía que, en ese momento, desafectar esos terrenos para pasarlos al ayuntamiento.
Que ya son del ayuntamiento.
Y desde la semana pasada. Si son del ayuntamiento, me alegro mucho porque
el viernes
fue un trabajo
una rueda de prensa
intenso.
Para
intenso. Claro. Y es verdad, es eso es una vergüenza. Y las lonas las pusimos en el año 2015 cuando estábamos, sí, cuando yo estaba de concejal, que dijimos,
que yo lo critiqué,
esto hay que taparlo,
gastadera de dinero,
esto hay que taparlo.
Y sobre todo el ciudadano del puerto se hará una pregunta, que es la que me hice yo: si algo como es o cubrir, cerrar o adecentar una plaza no son capaces los gestores, pues ponte a hablar de paro, de sanidad o de educación.
Ya, pero
esa es la... Y no nos olvidemos que durante el tiempo que estaba en construcción la parada de Guagua, Manuel, esa plaza estaba, la parada de Guagua era esa calle a los dos lados de esa plaza. Es decir, que durante muchos años tenía más uso que tiene ahora.
Otra cosa es que también hay que reconocer un descuido, es decir, un abandono por parte del ayuntamiento. Esa plaza se puede adecentar perfectamente. ¿Y por qué? Porque ha pasado tantos años como estás diciendo ahora, Diego, y se podía haber adecentado. Y de hecho yo recuerdo, por ejemplo, he tenido recuerdos de haber hecho algún mitin político allí cuando las elecciones, hacerlo en esa plaza, ¿no?
Es grande,
está abandonado, pero a un nivel, yo tengo una foto, sí, de verdad, abandonado, sí, sí, a un nivel que digo, pero no le da vergüenza a nadie de urbanismo, de gerencia, bueno, pero, de nadie, pero
en el, y por ahí pasa bastante gente, porque está la plaza,
pues, en el puerto tenemos algún también, el famoso edificio Oider, pues tú imagínate, ¿no? Sí. La vergüenza que hemos tenido durante muchos años.
También más
la playa de Martianes, en las condiciones que está. Yo me acuerdo turistas decir, oye, esta es la playa que... No, mire, vaya usted a otra que tenemos también en el municipio, porque nos avergonzábamos todos como está. Y un proyecto del año 96, fíjate, año 96, todos los años que han pasado y esa playa está en las condiciones que está, ¿entiendes? Y es verdad que se han tenido problemas porque siempre con la normativa medioambiental, pues siempre hay problemas.
Que caducan los
días. No hay voluntad de...
Por cierto, hay algún alcalde que va, esto lo hago sin acritud, nombrando playa a cosas que no son playas. Quiero recordar la definición de playa para que en las próximas elecciones sepan. Ribera del mar o de un río grande formada por arenales en una superficie casi plana. Bueno. Esta es la definición oficial de playa. Lo digo para que cuando se adecenta un muelle, que está muy bien, no lo llamemos playa. Lo digo para que no me prometas una playa y luego no sea una playa. Si no hay arena y si la superficie no es casi plana,
arena o calladito.
Vamos a llamarlo de otra manera, pero no playa. Lo digo porque es que ahora dentro de un mes hay elecciones.
¿Qué estás hablando de Valle Seco?
No, estoy hablando, y mañana lo voy a decir en el programa que intervengo los martes, lo voy a decir otra vez, porque claro, me lleva una desilusión tan grande estar tantos años oyendo la palabra playa, el término playa. Y luego llegar y no ver playa, que me molesta que me engañen, no es otra cosa.
Hay unos talús, ¿no? Unos talús ahora,
exactamente,
¿no?
Sí. Pero que está muy bien, además, muy, muy decente, ¿verdad? Muy bien puesto, un solarium fabuloso. Pero playa, no lo llamemos playa. Playa es otra cosa.
Es un embarcadero de personas, ¿no?
No sé, playa es otra cosa.
Pues tú cantas eso. Entonces, de vaya, vaya, aquí no hay playa.
Aquí no hay playa, sí. Chico, es una cosa que tan sencillita.
No está mal.
Ay, se me ha quedado hablar de la Policía Canaria, a ver si alguien conocía alguna de las competencias, pero lo dejaremos por la semana que viene, porque ya son las 11.
Pues custodiar personalidades y instituciones públicas, ¿no? Es la función de la policía.
El sábado hubo examen para
75 más
para ampliar, sí, para ampliar la Policía Canaria.
Y eso, ¿no?, me llamó la atención, lo vi y digo, ostras, ¿y para qué quieren 75 más? Si los que tienen están paseando, no saben hacer control, y cuando hacen control le dicen, no, usted no tiene competencia, quítese que esto es de la Guardia Civil. Sí. O espéche que esto es de la policía local. Es decir, no vale, tienen competencia.
Y ya
no
que hablas de la policía local, recordarle a todos los ayuntamientos que tienen policía local, que son todos, que policía se acentúa. No es policía, es policía. O sea,
no es en inglés.
No es policía. Policía, y que se soluciona con un trocito de vinilo blanco, baratito, un rollito, cortas una tilde.
Oye, está hoy,
pones ahí. Es verdad que hay muchos coches.
Policía. Bueno, policía. Santa Cruz son todos policías. Todo policía. La moto y los coches, policías. Entonces, bueno, para el futuro.
Es transformar el puntito en un guioncillo.
Una tilde pequeñita, pum, dos, tres días ahí en el taller y lo arreglan.
Seguro que tienen alguno en un plan de empleo que no tiene otra cosa que hacer, que le den un vinil y un cúter y lo pone...
Bueno, como el ministro, lo de turismo discontinuo.
A ver si la semana que viene...
muchas gracias. Muchas gracias y perdón por el...
No.
¿Cómo se llama eso que no puedo comer?
Morcilla de lengua.
Morcilla de lengua.
Pero es que hoy te han hecho preguntas, la verdad es que así. sí, teníamos interés en saber, en saber tu opinión.
Yo siempre encantado de estar con,
no además, siempre,
con,
no siempre
con Gaspar
vive,
y don Manuel.
No siempre se vive una moción de censura en un gobierno.
Y de este porte. Sí, este
yo creo que es algo histórico.
Una experiencia curiosa, al menos.
Y además alguien que no iba a gobernar, ¿no? Porque, porque es que no hemos hablado de la moción de censura. Sino presenta un candidato que no iba a presidir el gobierno.
Bueno, y sobre todo que piensa diferente al partido, como he escuchado decir a los de Vox. He oído a los de Vox decir, pero es que lo bueno de un partido es que el candidato tenga otro tipo de...
No, y además yo creo que lo obligaron a tocar temas que son muy sensibles para Vox, como el tema medioambiental, donde yo creo que Ramón Tamames tiene otro opinión totalmente diferente, ¿no? No le dejaron tocar el tema del federalismo porque claro, sí es verdad que criticó pues a Cataluña, etcétera, pero hombre, es que las opiniones de Ramón Tamames, por ejemplo, con la forma de Estado es totalmente diferente a la de Vox.
¿Cómo se llama la pastilla que le recomendó a Pachi López?
Cafinitrina.
¿Cómo?
Cafinitrina. Hay que llevar una en el bolsillo.
Tuvo buenos golpes, ¿eh? Yo me lo pasé bien y además la calidad del discurso no era malo.
Y estuvo más cercano que muchos diputados habituales a la opinión del pueblo.
Está en otro lugar.
Después escuchas todo el repertorio de todos los que intervienen y tú dices, Dios mío, ¿dónde hemos ido a parar, no? En el Congreso, pero bueno.
Pues a lo mejor la semana que viene hablamos de la moción de censura porque vuelve a estar de moda. La tensión entre el PSOE y el PP va a seguir estando. Y a veces es más sencillo entenderse con Ramón Tamames que con el Partido Popular.
Sí.
Y de la desaparición de Podemos, ¿eh?
Ya lo iremos viendo poco a poco.
Uy, y el enfado...
El domingo presentado.
Y el enfado que tenía... alguien que nombré tenía el domingo un enfado. Pero Montero y la Belarra tenían un cabreo con la intervención de Yolanda Díaz impresionante, ¿eh? Y no se cortaron, ¿eh?
No
se cortaron. Porque tenía...
Por la autopromoción del,
eso fue,
de la
fue
candidatura.
Una jugada maestra.
Política de secundaria.
Eso fue
de
una
patio de instituto.
Una jugada de maestra de Sánchez. Sí. Es decir, es que...
Sabiendo la personalidad que tiene enfrente Montero y Belarra, porque que dos ministras de un gobierno de un país se pongan molestas porque la vicepresidenta que representa su partido teóricamente o es de su cuota.
Bueno.
Es que esto de patio de un instituto de secundaria. Es una cosa
patética. Eso fue la aniquilación de Pablo Iglesias.
Sí, total. Pablo Iglesias.
Lo iremos viendo. Don Gaspar Sierra, hasta la semana que viene.
Vale.
Don Manuel Herrador, que
un placer,
vaya usted
gracias.
A la playa de Valleseco y diga usted que aquello no es una playa.
Aquí no. Sí. Aquí.
No, yo no he dicho Valleseco, he dicho playas que no tienen arena.
Ya conocemos una. O sea. Y señores. Ya aquí hemos acabado. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar, Dios mediante. Si José Reyes tiene a bien no cambiar el horario, le diré la hora mal, pero bueno, ahora la cambiamos. Ya son casi las 11 de la mañana. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar.